en la Argentina a las 3 y 3. ¿Cómo andan? Mitad de semana, promediando la semana. Edición del miércoles 6 de septiembre del 2023, transitando la semana número 36. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Y estos títulos de tapa. Habló Sergio Massa, el ministro de Economía. Señaló que somos más los que creemos que los ríos, los pulmones y el corazón no tienen precio. El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que en la Argentina somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio, en una aparente crítica a las posturas del candidato ultraderechista Milei en torno al comercio de órganos y contaminación de las aguas. El postulante oficialista se manifestó en esos términos al encabezar el cierre de un encuentro sobre economía verde y acción climática del que participaron la ministra de Trabajo Kelly Olmos, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación Cecilia Nicolini y Bruno Rodríguez, activista de Jóvenes por el Clima Argentina. Sin aludir directamente a Milei, Massa cuestionó a quienes postulan iniciativas como el arancelamiento del uso de los ríos con la misma liviandad con la que dicen que se puede vender un pulmón. Para nosotros, ni el ambiente ni los órganos tienen precios porque tienen que ver con la vida, subrayó el candidato presidencial de Unión por la Patria. También, en otro orden de cosas, siempre Sergio Massa, hablando el candidato presidencial, cerró diciendo que no nos mueve el odio ni el deseo de la desaparición del otro. Tecnópolis, el presidente Alberto Fernández inauguró el primer encuentro nacional de salud mental. Alberto aseguró que el renacer del nazismo y de las políticas negacionistas en el mundo se debe a la alteración psicológica que aún vive el mundo tras la pandemia de la COVID-19. Nos quieren hacer creer que detrás de las políticas que promueven hay un acto de protección, agregó el jefe de Estado. Habló Estela Barnes de Carlotto con Rock and Roll. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le respondió a Victoria Villarruel, señalando que Villarruel, que a mí me diga lo que quiera, pero que a Laura no me la toque. Contestó, que a mí me diga lo que quiera, pero que a Laura no la toque. Y reflexionó Estela, si es una persona que tiene memoria y sabe cosas para abrir el espacio de misterio sobre dónde están los 30.000 desaparecidos, que la hagan hablar, que le pregunten. La señora Estela de Carlotto planteó que es insoportable, con la democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona así. Sobre el acto organizado, el día lunes por la tarde expresó cómo permitieron este acto dentro del Parlamento. Se podría haber hecho en cualquier otro lugar y nadie hubiera dicho nada. Vi gente muy mayor, no vi muchos jóvenes. Hay que ayudar a los jóvenes que piensen en el momento que ponen el voto. También habló Hugo Yasky, el titular de la CTA de los argentinos, secretario general y diputado nacional, quien señaló que no podemos admitir que se trafique con el pacto democrático. Yasky manifestó su repudio al acto organizado por la Villarruel en homenaje a las víctimas del terrorismo. Tratamos de evitar que haya sectores que estuvieron agazapados todos estos años y que aprovechan la situación de malestar social que genera el padecimiento económico para reivindicar la teoría de los dos demonios. Yasky presentó un proyecto de resolución para repudiar el negacionismo en el que sostiene que el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida de la última dictadura cívico-militar clerical. El último intento que hicieron antes que este fue el 2x1, cuando la Corte intentó generar una suerte de amnistía que fue rechazada por el pueblo, afirmó. El líder de la CTA dijo que no podemos admitir que en medio de la crisis social y económica que estamos viviendo se pretenda traficar con un tema que la Argentina ya instituyó con 40 años de democracia. Habló el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slocar, y expresó que no hay democracia sin justicia por los crímenes del Estado. Hizo un análisis el juez de los juicios de lesa humanidad. La Argentina desde el 83 es reconocida en todo el mundo por su política de memoria, verdad y justicia. Slocar afirmó que los derechos humanos son parte esencial de los 40 años de democracia y agregó que no hay democracia sin justicia por los crímenes de Estado. Además, explicó que el proceso de justicia es una auténtica política de Estado en nuestro país que compromete a los tres poderes y que es único. La memoria colectiva tiene que conservarse y transmitirse para que se sepa qué fue el terror en la Argentina, manifestó el juez de la Cámara de Casación Penal. Tras las expresiones de Javier Milei, hubo una misa en desagravio por los ultrajes a Francisco en la campaña. Se llevó a cabo en la parroquia de Cacupé, en el barrio de Barracas, con presencia de dirigentes políticos y gremiales. La Iglesia Argentina organizó en el barrio porteño 21-24 una misa en desagravio por los ultrajes a la figura del Papa Francisco por parte del candidato ultraderechista Javier Milei, en la que advirtió sobre sus declaraciones en contra de la justicia social y subrayó la importancia de la presencia del Estado, que con inteligencia acompaña el crecimiento y desarrollo de los sectores vulnerables. La misa, organizada por el equipo de curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se desarrolló en las puertas de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en la villa 21-24 del barrio de Barracas, con el fin de reivindicar la figura del Santo Padre y rechazar todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral por parte del ultraderechista Milei, el candidato más votado en las PASO. Habló Julio César Urien, quien dijo que van a apelar el fallo que bloquea el acceso al lago Escondido. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, recordamos, revocó los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del juez en primera instancia que ordenaban garantizar el acceso público al lago Escondido a través del camino de Tacuifí. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que impulsó la marcha por la soberanía del lago Escondido en Río Negro, Julio César Urien, anticipó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que preparan una nueva marcha. Urien explicó que el fallo anula una sentencia anterior para ingresar por ese camino y viola lo que plantea la Constitución Provincial de permitir un acceso para el conjunto de los ciudadanos. Sucede que este camino de sendero de montaña, que tiene un recorrido de unos 33 kilómetros, es mucho más extenso y complejo que el camino vecinal de Tacuifí, alejado de la mansión del magnate inglés Joe Lewis, propietario de la estancia Hayden Lake, sociedad anónima, donde está ese espejo de agua. Habló Laura Velasco con la radio pública, señalando que hay que crear conciencia del peligro que representan estos personajes por Javier Milei. La legisladora porteña de Somos Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, en Unión por la Patria, formó parte de la convocatoria de repudio al acto impulsado por la candidata a vicepresidente de la fascista La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la legislatura porteña. Bueno, recordamos que el lunes por la tarde, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticos marcharon a la legislatura porteña para decirle nunca más al negacionismo del genocidio y terrorismo de Estado en la Argentina y fortalecer la política de memoria, verdad y justicia. También habló el doctor especialista en derechos humanos Roberto Jansón, quien señaló que los juicios van a seguir sea quien sea el nuevo presidente. Jansón repudió el acto realizado por la fascista Villarruel y luego dijo que el indulto a los genocidas condenados es imposible y los juicios van a seguir sea quien sea el nuevo presidente. Acuerdo, el gobierno y las automotrices fijaron los precios de los autos cero kilómetro hasta el 31 de octubre. La Secretaría de Comercio y las principales empresas terminales automotrices arribaron a un acuerdo para mantener sin modificaciones los precios de los autos cero kilómetro hasta el 31 de octubre, según confirmaron fuentes oficiales. El acuerdo les permite a las empresas, como contrapartida, el acceso a importaciones para regularizar la producción de sus unidades terminadas para la venta. Ecopetrol alcanzó el récord de gas en Vaca Muerta acompañada por el gasoducto. La empresa Ecopetrol alcanzó en su área Fortín de Piedra, en la formación de Vaca Muerta, un récord de producción de shale gas de 24 millones de metros cúbicos por día, un volumen logrado el 24 de agosto pasado a partir de los compromisos asumidos en el plan gas para el pico de demanda estacional y la capacidad de transporte incremental lograda con la puesta en marcha del gasoducto presidente Néstor Kirchner. El brazo energético del grupo Techint explica en la actualidad el 32% de la producción de gas en Vaca Muerta a partir del buen desempeño en su área emblemática, en la que lleva invertidos 3.500 millones de dólares a la fecha. La aplicación SUBE permitirá desde ahora realizar todas las gestiones desde un mismo lugar, incorporando una función para que los usuarios puedan pagar sus viajes con el celular, el que deberá tener tecnología NFC y sistema operativo Android 8 superior, informaron fuentes oficiales. La nueva app SUBE, que estará de manera gradual disponible para llegar al 100% de accesibilidad mañana jueves, se podrá descargar para paulatinamente en forma gratuita desde Google Play Store. Con la nueva aplicación, aquellos que tengan el sistema operativo Android 6 o superior podrán registrar tarjetas, cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas, acreditar y consultar saldo y último viaje. El principal sospechoso del crimen de Barbieri había sido detenido 14 meses y excarcelado en junio pasado. El joven de 29 años, detenido como principal sospechoso del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado de una puñalada en el pecho el pasado miércoles en los bosques de Palermo, había estado preso hasta mediados de junio en el penal de Marcos Paz por un caso de violencia de género, cuando un juez penal contravencional y de faltas porteño le otorgó la excarcelación. Se trata de Isaías José Suárez, de 29 años, quien, de acuerdo a los antecedentes que cuenta en su legajo judicial, estuvo al menos detenido 14 veces y contaba con 4 condenas desde el año 2012 y la última cumplida hasta el 13 de junio último, cuando fue liberado por decisión del juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 31 porteño, en el marco de una causa por lesiones leves. Aquí en Maipú 555, Telam y Radio Nacional presentaron la muestra fotográfica Gloria y Honor. Telam y Radio Nacional presentaron la muestra fotográfica Gloria y Honor, una colusión que representa la unión de dos hechos aparentemente disímiles en Argentina. La alegría de ser campeones en Qatar y la guerra de Malvinas, aseguró la presidenta de la Agencia Nacional de Noticias Telam, Bernarda Llorente, durante una recorrida por la colección expuesta en el microcentro porteño. La muestra, que fue inaugurada en enero en la ciudad de Mar del Plata y tendrá un trayecto itinerante por el país, pone de relieve la mirada de la agencia sobre el camino que recorrió la selección de fútbol en Qatar hasta su consagración mundial y del aliento que recibió a lo largo y ancho de la Argentina, al tiempo que dialoga con la gesta que llevaron adelante los conscriptos argentinos durante la guerra en Malvinas. La particularidad de la muestra Gloria y Honor es como uno de dos hechos aparentemente disímiles. El último campeonato mundial de Qatar en Argentina, con toda nuestra alegría de ser campeones, junto con la guerra de Malvinas, al ser una reivindicación a los jóvenes que pelearon en la guerra, aseguraba Llorente luego de una recorrida televisada por la muestra, junto con la titular de Radio y Televisión Argentina, RTA, Rosario Lufrano, el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, y el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro. Derecho a la identidad, una mujer pudo conocer a sus hermanos tras más de 30 años de separados. Una mujer adoptada de 32 años pudo reconstruir su identidad biológica y conocer a tres de sus siete hermanos gracias a la intervención del programa sobre derecho a la identidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que cada año inicia 400 investigaciones a pedido de personas que buscan saber sus orígenes y que el año pasado hizo posible 25 de estos reencuentros, se informó ayer martes. Le pedí mil veces que me vuelvan a contar la historia, porque es mucha información de golpe para asimilarla, contó a la agencia Telam Andrea Valiente, una mujer de 32 años que se reencontró en el comienzo de esta semana con tres de sus hermanas, cuñados y varios sobrinos en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Nación. A casi 6 años del crimen, juicio por Rafael Nahuel. Un perito confirmó la persecución a los mapuches. Roberto Nigris defendió la primera pericia balística realizada, que determinó que el disparo mortal provino de un subfusil MP5 perteneciente a un miembro del grupo Albatros. Además, el perito sospecha que se rompió la cadena de custodia de los proyectiles. Habló también el ministro de Defensa, Jorge Tayana, donde señaló que seguiremos exigiendo verdad y justicia para los tripulantes del ARA San Juan. El ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana, afirmó que el gobierno nacional seguirá exigiendo verdad y justicia para los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en aguas del Atlántico Sur mientras cumplía tareas de patrulla y control en noviembre del 17, y lamentó que la justicia haya avanzado poco en la investigación de lo ocurrido. Pidieron ampliar las imputaciones para 12 represores e incluir el caso del nieto 133. La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió que se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en 4 excentros clandestinos de detención durante la última dictadura genocida, e incorporó las violencias sexualizadas contra 16 víctimas, mientras que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo amplió la acusación contra 7 imputados por la apropiación del nieto recuperado número 133, hijo de Cristina y Julio Santucho. Vamos a las noticias deportivas. Fútbol Pasión Nacional. Pomelo Codevila, adelante.
Hola, Claudio, qué gusto volver a saludarte en la madrugada de la radio pública y para todo el país. Y te pido un favor, déjame resarcirme con lo descortés que he sido en las últimas 2 jornadas, casi dejando de lado a quien para mí es tan importante como compañera y como profesional, y con la que he compartido tantos años en la madrugada, como es Sonia Ferrari, a quien le mando un beso enorme, acompañado de un abrazo fuerte para vos, Claudio. En un rato estaremos desarrollando la siguiente información, lo más destacado, por ejemplo, meternos en el ámbito de la selección argentina que mañana por la noche estará jugando su primer partido de eliminatorias sudamericanas. Este nuevo camino que se inicia rumbo al Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México que se va a jugar en el 2026. Estaremos dando señas de lo que ha sido el entrenamiento de la selección ya con Messi y con el Dibu Martínez formando parte del plantel y toda la escaloneta completa. También haremos mención a los agravios que ha tenido una vez más Luis Van Gaal, el técnico neerlandés, en cuanto a la obtención del título mundial por parte de la Argentina. Sangra por la herida Van Gaal, pero no hay nada mejor que la cuña de su propio palo para mostrarle lo desubicado que ha sido. Y jugadores de la selección neerlandesa salieron a contestarles a quien hasta hace poco tiempo fue su técnico. En un rato lo vamos a contar y a detallar. Como también detallaremos la situación reinante en River. Ayer adelantamos y contamos algunas cosas, Claudio querido. Y quien salió a tratar de aquietar las aguas, a meter un manto de piedad, ha sido el presidente Jorge Brito, que en la cena de la Fundación River en la noche de ayer habló de la situación reinante en esta turbulencia que se ha puesto de manifiesto entre el cuerpo técnico, el plantel y algunos dirigentes. Todo esto te lo cuento en un rato nada más.
Gracias, querido Pomelo Codevila. Vamos ahora a las noticias del mundo, como siempre, aquí en el Diario Nacional, destacando entre las principales que el presidente de Colombia se sumó al repudio hacia la figura de Milei por sus dichos sobre el Papa, un acto de desagravio por parte del presidente colombiano. Gustavo Petro se solidarizó con el Santo Padre, el Papa Francisco, ante las descalificaciones contra el pontífice que formuló el candidato ultraderechista Javier Milei. ¿Por qué el Papa pide priorizar la ayuda a los más pobres? ¿Le llaman maligno, comunista? ¿Cómo llamarán estos fundamentalistas de extrema derecha a Jesús, que pedía ayudar a la mujer a la que le tiraban piedras?, dijo Petro en su cuenta de X, ex Twitter. Milei, recordemos, se refirió al Papa en varias oportunidades con expresiones injuriosas, como jesuita que promueve el comunismo, personaje nefasto, representante del maligno en la tierra. Petro también cruzó al candidato ultraderechista y le espetó. Esto lo decía Hitler, luego que el diputado ultraderechista dijo: ¿qué es, en el fondo, un socialista? Es una basura, llegó a decir Milei, un excremento humano, y Petro salió a cruzarlo duramente al candidato fascista de la Libertad Avanza y se solidarizó con el Papa Francisco ante estos agravios, ante estas injurias, descalificaciones formuladas por el líder nazifascista vernáculo. Crímenes de lesa humanidad. Estado chileno deberá pagar millonaria indemnización a detenidos y torturados en la dictadura. El fisco deberá pagar 1.115 millones de pesos chilenos, alrededor de 2 millones de dólares, por conceptos de daño moral a 20 funcionarios de la ex UTE, quienes fueron sometidos a torturas en septiembre del 73, después del golpe del dictador Augusto Pinochet Ugarte. También junto a la Embajada de Chile inauguraron un memorial con nombres de 101 chilenos desaparecidos en la Argentina. En la ceremonia realizada en la Plaza República de Chile, junto a la sede diplomática del país vecino, las autoridades destacaron la importancia de recordar a las víctimas de las dictaduras en ambas naciones en momentos en que afloran discursos negacionistas al calor del intenso debate político. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí, abriendo las puertas a las 3:28, a la gran madrugada, Argentina. Lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Radio Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la capital federal de la República Argentina. También lo hacemos a través de todas las emisoras diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio nacional, las 50 emisoras AM y otras tantas FMs ubicadas en la Quiaca, por toda la República Argentina, llegando hasta el sector antártico, en la base Esperanza, donde se encuentra nuestra LRA 36 Nacional Arcángel San Gabriel, que ayer le fue otorgado un nuevo equipo para la transmisión en onda corta desde la base Esperanza de nuestra Antártida Argentina. Y también nos podés escuchar, naturalmente, a través de la computadora, las notebooks, las tablets, las netbooks, con radionacional.com.ar, nuestra dirección web. Y, naturalmente, en los celulares, vos escuchás como si fuera una portátil, una radio, y ahí bajás la aplicación Radio Nacional App y nos escuchás bárbaro, che. Te podés poner ahí el celular debajo de la almohada, aunque no aconsejan el celular debajo de la almohada, ¿no? Entonces, bueno, si no te lo aconsejan debajo de la almohada, ponelo ahí en la mesa de luz y nos vas escuchando, como corresponde. Bueno, muy bien. Gracias, mi príncipe. Muchas gracias. Es importante. Aquí estamos, con nuestra música que nos identifica, la milonga roja, bien ciudadana, bien tanguera, bien nacional, con Juan Pablo Gallardo en la dirección musical, en el piano, el amigo Manuel Popo Gómez en el contrabajo, la participación especial de Augusto Argañaraz en la batería y percusión, y en el bandoneón el gran compositor y fueyero Ramiro Buero. Y detrás de todos estos grandes artistas, otros enormes, notables, talentosos músicos que integran esta orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, muy bienvenidos a esta madrugada para decirles que siempre estamos del lado estela de la vida. ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia! Celebrando estos 40 años. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César, para los íntimos. Qué aire de nostalgia, ¿no? De Pomelito, nuestro representante en Fútbol Pasión Nacional, Pomelo Codevila. Hoy le agarró como un acto de amor, de sensación de amor, de sensibilidad, de hermosos recuerdos, naturalmente para ella. No podía ser de otra manera, claro, porque la tipa es muy cautivante, es muy seductora ella. Ella sonríe de boca en boca y el Pomelo ahí sacó todo su jugo de amor, no recordándola, y me refiero a Sonia Cristina Ferraris. ¡Buen día, Sonia!
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Lo que me ha hecho reír, mi querido Fabián, porque claro, hemos compartido
muchas madrugadas,
muchas horas de radio, muchos momentos hermosos cuando juntos nos tocaba hacer la agenda deportiva. Así que me sorprendí recién en los títulos cuando, bueno, evocó mi nombre. Muchísimas gracias a Fabián por el recuerdo y por las cálidas palabras que me ha dispensado. ¿Cómo le va, Orellano?
¿Qué dice? Muy bien, mucho frío, Sonia.
Pero tiene
podrido el frío. ¿Qué lo tiró? ¿Qué manera de hacer frío? Pues es que hoy no salí prácticamente de casa, me levanté muy tarde porque me acosté. Hoy me fui a hacer unos análisis acá muy cerquita, cuando salí de la radio, me quedé un ratito en la radio, haciendo tiempo, 7:30 me fui al laboratorio del Centro Ambulatorio Centro, que tiene el Hospital Británico. Bueno, me atendieron cerca de las 8:00 a.m, 8:15, me sacaron sangre, llevé mi recipiente, ¿no es cierto?, con el análisis de orina que te reclaman, bueno, toda esa historia. Bueno, después me fui, salí tipo 9:00 a.m, estaba tomando el tren. 9:30 llegué a Banfield. Ahí desayuné y después ya me acosté bastante tarde, casi te diría 11:50 de la mañana, prácticamente el mediodía me acosté. Así que donde le pegué duro y derecho hasta las 5:30 de la tarde, 6:45 aproximadamente, después me acordé que me iban a llamar de un programa de radio. Entonces atendí a estos chicos estando en la cama, hice el reportaje en la cama. No hay nada más fascinante que hablar desde la cama. Pero después me tuve que movilizar un poco, porque digo, ¿me voy a quedar todo el día en la cama? No, tengo que hacer cosas. No hice muchas cosas, pero me sirvió para pegarme una ducha, pedir la comida, tranquilo, ver algo de actualidad, después ver mi serie favorita con Tom Selleck, que se llama Sangre Azul, que es la historia de una familia de policías, ¿no? Los Reagan, que sale ahí por el Canal Universal. Me puse a ver un poco de serie para alejarme un poquito de la realidad, que ya estoy muy empapado de la realidad siempre. Entonces viene bien, por momentos, aislarse viendo una muy... Además es una muy buena serie, entonces me agradó un poquito eso. Pero cuando salí a la noche, no pensé que hacía tanto fresco. Es decir, muchos dicen que hacía más frío ayer, pero había mucho viento. Había muchísimo viento. Uno ve ahora la temperatura, debe estar en 10 grados, 9 grados, no sé. Ahora Sonia te va a contar. Pero mucho frío en la parada, y sentí mucho frío cuando llegué a Constitución. Pero mirá que estoy abrigado, y estaba con bufanda. Sin embargo, sentía el frío por la espalda. Era un frío que te calaba por dentro, ¿viste? Bastante fuerte, y no llegaba el 39. En mi querido 39 que tanto amo, no me llegaba. Así que bueno, respiré cuando arribó.
Viste que cada uno tiene su termostato, ¿no? Su termómetro. Y a mí me pasó eso. Yo sentí en la noche de ayer más frío porque sentía que había más viento y que había viento del sur.
Claro.
Pero bueno, obviamente, cada uno lo sintió a su manera. De todas maneras, claro, tenemos 8 grados ahora de térmica. Hay viento, pero del noreste, a 7 kilómetros en la hora, y como lo decimos habitualmente, ¿no? Acá el tema es la humedad.
Claro,
nosotros siempre sentimos 8 grados, quizás en algunos lugares de nuestra Patagonia, donde la humedad es mucho más baja, tal vez no se sientan como se sienten por estos lados, ¿no?
Exactamente, 8 grados en la Patagonia es calor, prácticamente, con un 20% de humedad. Acá es frío, con un 90% es frío. Entonces, bueno, yo hoy sentí mucho más frío que ayer. Es la verdad. Y para colmo llego, me voy al primer piso y no estaban los dos sillones ni la mesa ratona. Lo cual yo esperaba que me abrigue uno de los sillones un rato. Después me contaron que lo llevaron hoy al auditorio porque hubo una importante muestra fotográfica que nosotros la comentamos hace un ratito. Esta muestra fotográfica que organizó la agencia de noticias Telam juntamente con RTA, que se tituló Gloria y Honor. Con muchas fotos, muchos registros fotográficos de Argentina durante su participación en el Mundial y de los combatientes en Malvinas en la gesta de 1982. Una gran muestra que se inauguró esta tarde, que vos podés verla todos los días acá viniendo a la radio, como un paseo, podés verla esa muestra todos los días aquí en Radio Nacional. Bueno, entonces se llevaron los dos sillones para el auditorio. La mesa ratona acá apareció en la entrada. Por favor, les pido mañana, por favor, pongan los sillones ahí frente a la dirección, que me sirven a mí para por lo menos relajarme un rato antes de empezar el programa, y me abrigan esos sillones, son como que me abrazan.
Reacomoden el mobiliario.
Por favor, reacomoden el mobiliario, les pido. Les pido, muchachos, hoy me aparte tuve que subir esa escalera ingrata, insana, que tiene como 50 escalones, y cuando llego me encuentro con todo vacío. Lo cual me obligué a bajar y me quedé por acá, en una sala de producción, esperando comenzar el programa y, por supuesto, viendo si había alguna cosa nueva más en materia así de realidad. Bueno, ¿cómo te fue hoy a vos?
Bien, bien, hermoso. Compartí una linda tarde con una amiga que pasó por casa a tomar mates, trajo libritos, trajo chipás, y que imagínate, me hizo feliz. Hacía rato que no charlábamos y bueno, son de esas amistades, de esos amores que con los que el tiempo pasa, ¿no? Y cuando miras el reloj decís, uy, son las 8 de la noche, yo ya me tengo que empezar a preparar. Y ella me dice, uy, yo tengo que ir a cerrar el negocio. Bueno, en fin.
Ah, se quedó bastante.
Pasamos, sí.
Vino y llevó libritos de grasa, chipá y mate.
Ay, por Dios. No, el mate lo hice yo. Yo la esperé con mate.
Por supuesto, pero digo, pero qué rico lo del chipá.
Por Dios. Y ella me conoce, sabe que yo con lo salado caigo rendida a los pies.
Le falta la sopa paraguaya, ¿no? Que eso se hace a base de mandioca.
Por Dios, cómo me gusta.
Los formoseños hacen chipá y sopa paraguaya, que se hace a través de la mandioca, que es una exquisitez. Es decir, también están acostumbrados allí en Formosa, particularmente, a comer chipá y sopa paraguaya, ¿no? Es muy rica, muy rica. Yo lo conocí porque tenía amigos formoseños que formaban parte del centro de residentes formoseños en Buenos Aires, y a veces iba a la tradicional fiesta del paquetito que organizaban una vez por mes. Yo iba con mi vieja y hacían unas comilonas tremendas. Y entre digamos, las entradas había mucho chipá y sopa paraguaya, ¿no? Que hacía una gran amiga de mi mamá que se llamaba Fanny, una señora grande, pero una mujer hermosa, realmente hermosa, que fue amiga de mi vieja. Entonces, bueno, siempre Fanny preparando chipá y sopa paraguaya. Y mi vieja se ocupaba, algunas veces le tocaba hacer locro. Lo hacía muy bien mi mamá el locro. Mi abuela era fenomenal como cocinaba, pero mi vieja cuando cocinaba, la tipa pasaba el examen. Era una mina que no era de cocinar mucho, pero cuando cocinaba se lucía. Y me acuerdo que habían llevado como dos cacerolas gigantes, que tuvieron que buscarla en coche, obviamente, por saber lo que es trasladar todas esas dos cacerolas con locro que había hecho mi vieja.
Por
durante
Dios.
2 días.
¿Yo sabe por qué muero? ¿Por qué deliro?
A ver.
Por el chipaguazú.
Ah, mira.
Por favor. Me encanta.
Es muy rico.
Me encanta. Es una de mis comidas favoritas.
Sí, totalmente. Totalmente.
Ay, Dios. Se me hace agüita la boca, Arellano. Por Dios.
Estamos de madrugada y con frío.
Vamos a lo nuestro.
Sí. Bueno, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, decíamos, tenemos 8 grados de sensación térmica, 9 es la temperatura, cielo algo nublado, la máxima para hoy está estimada en 14 grados y se espera cielo mayormente nublado. Vamos a seguir, ¿no?, con estas máximas bajas, si se quiere. Hoy 14, mañana 15, recién empieza a remontar un poquito el viernes, ¿no?, con 18 grados. El sábado tendremos una máxima de 20 y el domingo una máxima de 21.
Perfecto. Bueno, va levantando un poquito, sí, el fin de semana, ¿no?
Igual no te acostumbres demasiado, no, porque a partir del próximo lunes bajan de vuelta. Para que vayas sabiendo, Arellano.
Es fatal, es fatal. Sobre todo el lunes es fatal.
Exactamente. Así que lo bueno es que no se avisoran lluvias, salvo para mañana. Sépalo.
Ah, bien, bien. También lluvia.
Sí, sí.
Ese es el regalito.
Faltaba.
Parece que septiembre ha venido así de atrás. Antes que venga la primavera, que ya está llegando, sí, parece que nos quiere regalar los últimos fríos y las últimas lluvias. Ojo que se instala el niño y vamos a tener una primavera bastante lluviosa, por lo que están diciendo.
Exacto.
Sí. Así que hay que estar preparados. Si bien vamos a tener días quizás mucho más cálidos, vamos a tener que soportar aguaceros. Vamos a tener que soportar... Bueno, un día voy a poner a Ismael Miranda, un gran canoro puertorriqueño, que canta el bribón del aguacero. El día que caiga un aguacero acá, vamos a poner el bribón del aguacero.
De todas maneras, que levante la mano quien de 10 primaveras o 10 días de picnic de primavera, 9 no fueron pasados por agua.
Y la mayoría.
9, 8, ponele, para ser generoso.
En mi época no. Vos sabés que en mi época, cuando estaba bien delimitada las estaciones,
sí,
los días de la primavera eran maravillosos.
No, yo cuando
eran
era
bien soleados, ¿eh? Soleados, de pibe te hablo, ¿eh?
Sí.
Después sí, cuando empezó la secundaria, ya mis últimos años empezaron a ser lluviosos.
Yo sinceramente, te hablo más que nada de mis años de secundaria.
Claro,
¿no?
Claro.
No recuerdo un solo día de la primavera en el que no hubiera llovido.
Sí. Puede ser.
Sinceramente, ¿no? De primero a quinto año, sinceramente no recuerdo uno que yo te dijera, ¡uy, qué hermoso día! ¡Hoy amanecimos bárbaro! No, siempre nos tocaba o con barro, o con lluvia, o con frío.
Totalmente.
Pero siempre, bueno, en fin.
¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a recordar también cómo son las líneas, de qué manera se tienen que comunicar nuestros amigos, nuestras amigas, compañeros y compañeros, a la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp 1138707485 o dejando un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Y quienes integran en esta jornada de miércoles, promediando la semana, como siempre decimos, el Diario Nacional.
Gabrielito Zeni nos pone en el aire, en el control central nos supervisa Gustavo Contreras, nos coordina y produce Gastón Rabinovich, nuestro encargado del suple de deportes, amor idílico. Fabián Pomelo Codevila. David Eskenazi es quien ha editado y compaginado todo el material que llegó desde cada una de nuestras emisoras en el país y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional.
Bueno, felicitarlo a David Eskenazi que se ha recibido de psicólogo, quiero decir. Así que le mandamos un abrazo al licenciado David Eskenazi, que además está haciendo ahora un postdoctorado, tengo entendido, de atención a la salud. Así que bueno, feliz y orgulloso de este compañero que se ha recibido de psicólogo, licenciado en psicología. Me enteré el otro día por LinkedIn y se lo dije, che, loco, cuando son esas noticias hay que comunicarlas porque uno se pone muy contento, ¿no? Porque forma parte del crecimiento del ser humano. Así que vaya nuestro abrazo más grande y caluroso a nuestro queridísimo licenciado en psicología, David Eskenazi, que también forma parte de este Diario Nacional. Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya un poquito retrasados, pero vamos a escuchar, si les parece bien, a Sergio Massa, al ministro de Economía, quien aseguró que en la Argentina somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. En una aparente crítica a las posturas del candidato fascista Javier Milei en torno al comercio de órganos y contaminación de las aguas, título del Diario Nacional.
En plena campaña y en la discusión de valores que va a tener el desarrollo de la Argentina en los próximos años, aparecen quienes dicen que si un río termina siendo contaminado, se paga porque tiene un precio, con la misma liviandad con la que dicen que se puede vender un pulmón. Para nosotros, ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida. Yo creo que somos mucho más en la Argentina los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. Y de alguna manera tenemos que plantear claramente en nuestra agenda que ni vendemos ríos, ni vendemos lagos, ni vendemos órganos porque somos una sociedad que cree en la vida y en el desarrollo como motor de la inclusión del conjunto de la sociedad, pero además que cree en valores de convivencia. Para los que peinamos canas, de alguna manera, esta agenda es la agenda de lo que pretendemos dejar, del legado. Es de alguna manera la agenda del país en el que soñamos que vivan nuestros hijos. Niegan a aquellos que no tienen hijos y que de alguna manera le hablan a los perros tratándolos como hijos. Los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un lugar cuidado, en un ambiente cuidado, y que tengan posibilidad y oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una responsabilidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas en serio a la hora de gobernar.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, asegurando que en la Argentina somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. Esto en una aparente crítica al candidato ultraderechista Javier Milei en torno al comercio de órganos y contaminación de las aguas. Bueno, en un ratito volvemos con Axel Kicillof, con la con los conceptos vertidos por el presidente Alberto Fernández, quien inauguró el primer Encuentro Nacional de Salud Mental. Sí, vamos a escuchar la palabra del presidente de la República en un instante, y también los conceptos vertidos por Estela de Carlotto, respondiéndole a la negacionista Victoria Villarruelo, y hubo un fuerte repudio de la CGT a la candidata a vicepresidenta por la ultraderechista La Libertad Avanza por negar el genocidio de la última dictadura, en un claro respaldo a madres y abuelas de Plaza de Mayo. 3:48. Escuchar a Sonia, que tiene mucho para contarnos.
En principio, agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, Claudio, y en un ratito vamos a hacer la recorrida habitual por el país. Ahora venimos un poquito retrasados, pero vamos a recorrer el Servicio Meteorológico Nacional, visitando nuestras provincias, nuestras ciudades, contándoles a nuestros amigos cómo arranca, ¿no?, esta jornada en sus lugares. Ahora déjame agradecer a Daniel de Caballito, que nos ha cantado presente. Buena madrunoche, Claudio, Sonia y toda la banda de Nacional, acá firme, junto a la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con amor y alegría iniciamos esta nueva jornada. Muy feliz día, les desea Nina, nuestra queridísima amiga de Tucumán.
Abrazo, Nina.
Oscar Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, dice: buenos días, Claudio, Sonia, feliz de escucharlos. Un abrazo bien fuerte y gracias por la orquesta de cuerdas, el vino Mardano. Marcelo, de Río Grande: hola, Sonia querida, Claudio, que tengan una buena madrugada, espero que estén bien, yo aquí desvelado, excusa perfecta para escucharlos, saludos desde Tierra del Fuego. Nuestro querido amigo panadero Marcelo está por aquí, así que muchísimas gracias.
Ah, muy bien.
Y bendiciones, como siempre.
Gracias, Marcelo.
Hola, buen día, Sonia, Claudio, equipo, que tengan una linda madrugada y un día excelente. Abrazos, Carlos de Garín. Hola, amiga Sonia, Claudio, que tengan un buen programa, siempre los escucho, soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán, besotes. Nos muy cuenta bien. Que por Tucumán tienen 11 grados, está muy frío y está lloviendo.
Bueno, Manuel, abrazo.
Nuestro amigo que nos escucha a través de la FM 98.7.
Ah, Tucumán. Muy bien, abrazo.
Entonces. Gracias, Manuel. Buen día, compañeros. Llovizna por aquí. Me levanté para poner los tachos en un par de goteras que tengo. Abrazo grande. Emilio de Luján, allí en San Luis. Fíjate, no llueve por el norte.
Sí, mirá.
Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia, equipazo del Diario Nacional. Acá estamos firmes, como el pío, pa. Pasen un gran día. Sergio de las Heras, mirá cómo madrugó hoy Sergio.
Mirá vos, Sergio. Y el pío pa de Ringo Bonavena, que lo vamos a pasar el 21, ¿eh? Atención.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Sergio, como siempre arrancándonos una sonrisa.
Muy bien, gracias Sergio, y gracias a todos los compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública. Bueno, vamos a la música, llega el Sulky de Sonia surcando los caminos de la República. Musicalmente nos lleva a algún rinconcito, a alguna región de nuestro país.
Nos vamos a la Patagonia, mi querido Claudio César, porque este caballero nació en Chipoleti. Así que desde el Alto Valle nos trae su voz a través de una canción de Hugo Jiménez Agüero. Rolando Lobos.
Ajá.
Abre musicalmente el Diario Nacional de hoy con Alma Sureña.
Nacido por los pagos de gobernador moyano, soy hermano de los vientos y del tehuelche paisano. Se ha abrevadeado los ríos por la zona del Chaltén, buscando algunos nidares arreglaba pa' comer. Soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. La copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi ser. Soy hermano del desierto y de la escarcha también. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empáchese. Soy hermano del sureño y del norteño también.
Mi rancho vea paisano, cuando quiera o cuando guste nomás, está allá en los cañadones cerquita del arenal. No se sorprenda si el cielo se le da vuelta al revés, pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es. Entre nomás sin permiso, no me ande con tantas vueltas, porque en mi pago en tu vía dejamos la puerta abierta. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empáchese. Soy hermano del sureño y del norteño también, y del norteño también, y del norteño también.
Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Vas a mirarme como si no.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Vas a creer que pudiste superar el mar.
Hola, soy Federico Cabañaro, guitarrista de Cuentos Cortos, una banda de rock de Mendoza, y quería presentarles para el Ranking Argentino de Canciones el tema Desbarrancar, de nuestro primer álbum Mejor que Después, que creo que es la canción que mejor sintetiza el espíritu de la banda y bueno, y lo que se quiso lograr en este primer disco, que es crudeza y sobre todo el sonido de la banda. Un saludo muy grande a Radio Nacional.
No vas a frenar y vas a estallar. Vas a encontrar tu salida en mi fragilidad, cargando siempre en mis huesos tu debilidad. Caudos de los que te dije podrían pasar. Miraste en mi dirección, cerraste el presente y te fuiste al mismísimo infierno. De tu triste sol, tu respiración. que el fuego te podía salvar. Esa energía puesta en tu alma para no desbarrancar. Cuestiones que no incorporar. Miras en mi dirección, cerraste el presente y te fuiste al mismísimo infierno de tu triste solo. Tu respiración.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos para llegar a las 4, se va la primera hora del Diario Nacional.
Exactamente, bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró un nuevo edificio, el del Jardín de Infantes número 952, en la localidad de Lomas de Zamora, donde pidió que nunca más vuelvan el odio y la violencia política en la Argentina. Estos conceptos los vamos a escuchar enseguidita, tras el noticiero, tras la presentación de las 4 de la mañana, tras la música, porque ahora llegan las noticias en nuestra emisora. Pausa y enseguida volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Con presencia de dirigentes políticos y gremiales, la Iglesia Argentina organizó una misa en desagravio a la figura del Papa Francisco. La ceremonia fue convocada por el equipo de curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y se celebró en la parroquia de Caacupé, en la villa 2124 del barrio de Barracas. La reivindicación de Francisco se motorizó tras los dichos del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien calificó al Papa como jesuita que promueve el comunismo, personaje impresentable y nefasto o representante del demonio en la tierra. Alberto Fernández relacionó las políticas negacionistas con las consecuencias psicológicas de la pandemia. El presidente participó en Tecnópolis del primer Encuentro Nacional de Salud Mental, en el que sostuvo que se ha potenciado el riesgo y por eso vuelven a renacer lógicas que se aprovechan de la inseguridad de todos. Agregó que les hacen creer a la gente que detrás de esas políticas hay un acto de protección, aprovechando el momento de alteración psicológica que vive el mundo.
Deportes.
Repercusiones de la difícil situación interna que se vive en River Plate. Jorge Brito, presidente millonario, habló en la cena de la Fundación River en la noche de ayer y fue contundente. Quédense tranquilos, estamos tan o más unidos que nunca. Tengo grandes profesionales en el plantel de jugadores, en el cuerpo técnico y en la comisión directiva. En cara a locución, con respecto a lo que se viene hablando de las divisiones internas que existen en el plantel. Y además agregó, a Martín lo veo bien, tiene mucha proyección, es un gran líder dentro del cuerpo técnico y con los jugadores. De Michelis está haciendo su camino, es auténtico y tiene su estilo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Juan, 5 grados 7 décimas la temperatura, la sensación térmica 3 grados 7 décimas, humedad 72%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados 1 décima, la sensación térmica 8 grados 1 décima, humedad 65%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
barrio plateado por la luna, rumores de milonga es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimán, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. De tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa la milonguita era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita me vio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimal.
La reina del tango, María Graña, abriendo la hora junto al maestro Juanjo Domínguez en la guitarra y con un tango del año 1932, de Carlos Gardel, Alfredo Lepera y Mario Batistela, Melodías de Arrabal.
¿Qué tal, qué dúo, María Graña con el gran Juanjo Domínguez, hombre de Quilmes, Juanjo, en la provincia de Tutarruño, príncipe era el gran Juanjo Domínguez. Enorme guitarrista, enorme, pero de esos exquisitos, elegantes, impresionantes, Juanjo Domínguez tocando, la hacía hablar a la guitarra. Bueno, qué hablar de María, qué hablar de nuestra queridísima María Graña, que cada tanto hace la juntada con nuestro querido Esteban Murgado. Melodía de Arrabal, de Batistela, Lepera y otros autores más. Qué buen comienzo en nuestro espacio Tango a Tango, aquí iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional. En la tomatera, como decíamos antiguamente, pero en la operación técnica, se encuentra ya Dalila Cáceres, y a las 4 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a
los de las 4. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, promediamos la semana, arrancamos un nuevo día juntos en el Diario Nacional.
Y aquí estamos, qué día el de hoy, mamita querida, diría el Tuni Coleman. Tuni dice eso cuando ve algo espantoso, ¿no? El clásico mamita querida, cuando uno ve un espectáculo vergonzoso de pronto, ¿no? Y Tuni es de decir mamita querida, un término que me fascina, para no putear, ¿no? A veces uno dice mamita querida para no putear, ¿no? Dice mamita querida, Dios mío, mirá este con qué se vino, va. Ah, sí, me encanta Tuni. Le mando un abrazo grande al Tuni Coleman, que lo encontré la vez pasada en el reconocimiento a Norita Lafon, personalidad destacada de la cultura. Bueno, 4 y 7 de la mañana, 4 y 8, levantate, hace mucho frío, por lo menos aquí en Buenos Aires, en otras regiones de nuestro país también. Te contaba Sonia hace un ratito cómo está en algunas regiones, como San Luis, también haciendo bastante frío, todo Cuyo, bastante, bueno, en esas provincias de Cuyo está el viento Sonda, ¿no? que aparece cada vez que hay un día de mucho, mucho calor, aparece el Sonda, que te hace un gran quilombo en todas las provincias cuyanas, perdón. Y bueno, está muy fresco, muniste de mucha ropa, ropa de abrigo, la máxima también va a estar por ahí, va a ser una máxima que no te va a permitir despojarte de todo, al contrario, cuídate, si después querés sacarte algo, te lo sacás, pero te cuidás porque, digo, el día es largo, más si te levantás a esta hora. Bueno, seguramente ya eligiendo el vestuario o sentadito en la cama pensando con qué vas a arrancar. Si pegarte una ducha, si te la pegaste, bueno, una buena lavada de cara con agua fría en las orejas para despertarte bien, o si no, preparar el desayuno para vos y tu compañera, o vos y tu compañero. Un buen desayuno, la bandejita, se la llevan a la cama, se hacen mimitos, y así comienzan alegremente esta jornada de miércoles, promediando la semana. Hoy estamos a 6 de septiembre del 2023. Y hacemos de este miércoles al mejor miércoles del mundo. Bueno, y hoy 6 de septiembre, día 6 de septiembre, recordamos el nefasto, horroroso golpe de Estado de 1930 que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. El golpe de Estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen cerró el Congreso Nacional y a 12 de los 14 gobiernos provinciales. No fueron derrocados los gobiernos de San Luis y Entre Ríos, dando inicio al periodo conocido como la década infame, que duró de 1930 hasta la Revolución de Junio de 1943. ¿Sí? Golpe de Estado, el cual cumple ya 93 años. El primer golpe de Estado en la Argentina, que derroca al presidente radical Hipólito Yrigoyen. Los miembros de la Corte Suprema de aquella época eran José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna. ¿Sabe cómo se llamaba el procurador general? Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta era el procurador general que avaló el golpe contra Yrigoyen. El abuelo del jefe del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Estos permanecieron en sus cargos, los miembros de la Corte y el procurador general, y avalaron el golpe mediante la doctrina de los gobiernos de facto. El golpe de Estado fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente general José Félix Uriburu, quien estableció una dictadura con apoyo de influyentes grupos políticos empresariales, cuando no los empresarios, y medios de prensa. El diario Crítica, entre ellos. Los medios siempre influyeron los medios en los golpes de Estado en la Argentina. El del 30, reitero, fue el primero de una serie de golpes de Estado cívico militares, porque los golpes militares siempre fueron cívicos también. Los militares eran apoyados por los grupos empresariales, que interrumpieron mandatos constitucionales hasta 1983, luego que en 1912 se sancionara el sufragio secreto obligatorio para varones, la famosa ley Sáenz Peña. Bueno, muy bien, 412, muy bien para seguir con el Diario Nacional. Nefasta fecha, la del 6 de septiembre de 1930, recordando la caída del presidente constitucional, el dos veces presidente constitucional, Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar a Pomelo Codevila, más información deportiva, algunos títulos. ¡Vamos, Pome! ¡Te escuchamos!
Gracias, Claudio. Y hablamos de la selección argentina, con plantel completo, como anunciaba los títulos, todos subidos a la escaloneta. La selección argentina tuvo en el día de ayer su segundo entrenamiento de la semana, ya con el arribo al país de Leo Messi desde los Estados Unidos. A propósito de Leo Messi y los Estados Unidos, Claudio, quiero decirte que los números que emanan desde su llegada a la Major League Soccer, el impacto de Leo Messi en el fútbol estadounidense se ha vuelto superior al de cualquier figura que haya desembarcado en el fútbol de este país en el último tiempo, y así lo demuestran los datos que se conocen a diario sobre cómo el fútbol ha ganado espacio en todos los ámbitos en el último mes en el país norteamericano. Ahora un reciente informe expone con claridad cómo los números de audiencia se han disparado. La empresa de análisis Antena publicó los datos de lo que ha significado la revolución que causa Messi para Apple TV, la plataforma de streaming que es dueña de los derechos de la Major League Soccer en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Así lo ha manifestado el informe de The Wall Street Journal, que se explayó al respecto y habló que en el día en que el argentino debutó en Inter Miami hubo 110.000 usuarios que abonaron el Major League Soccer Pass. Impresionante lo que se está viviendo. La Messi manía entró en acción y ya ha triplicado los nuevos usuarios en las distintas plataformas. Y el informe solo incluye suscriptores en los Estados Unidos, por lo que no se tiene en cuenta todos aquellos que hayan pagado desde América Latina y el resto de los mercados. Es decir, que el efecto generado por la pulga es aún mayor. Obviamente, no hay antecedentes para la liga de un interés tan alto en la historia. Pero volvamos a la selección argentina, que hoy tendrá un día de entrenamiento, decíamos, con plantel completo. Hubo en el día de ayer jornada con movilidad, fútbol reducido. No paró el equipo que veníamos nosotros anticipando, pero difícilmente difiera mucho de lo que hemos dicho. Lo cierto es que en el día de hoy será también una jornada muy movida. En horas del mediodía, Scaloni dialogará con los medios en conferencia de prensa y luego comandará el entrenamiento a partir de las 4:30 de la tarde. El ensayo será a puertas cerradas. Mientras tanto, los dirigentes, encabezados por Claudio Chiquitapia, que estuvo acompañando como siempre a Messi, anoche hicieron un asado fenomenal entre todos los integrantes, hay una gran mancomunión, se nota el clima de esta selección campeona del mundo. Digo, los dirigentes ya están trabajando en los detalles del viaje a Bolivia. El martes de la semana que viene, la selección argentina estará jugando en la altura de La Paz y la delegación albiceleste viajará el domingo por la tarde directamente a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Lo cierto es que mucho se habló en la semana con respecto a los dichos de Fangal, el técnico neerlandés, y la herida del Mundial que no sana. Fangal fue duro en términos diciendo estaba premeditado, Messi debía ser campeón del mundo. Bueno, lo cierto es que el polémico entrenador de Países Bajos ha sido muy picante en el cruce con la selección argentina. Quedó con la sangre en el ojo luego de la eliminación en Qatar y volvió a la carga contra la selección, sembrando dudas sobre su logro. Cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo los metíamos nosotros, dijo Van Gaal, y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo es premeditado. Bueno, esto dice Van Gaal, pero quienes le salieron al cruce fueron sus propios jugadores. Pero esto te lo cuento en un rato.
Gracias, Fabián Pomelo Codevila. Es un nazi, Van Gaal, quiero decirlo, ¿no? Tiene actitudes de nazi, es otro autoritario, Van Gaal, un tipo muy jodido, mal perdedor además, pero siempre tuvo como una especie de tirria hacia la figura de Messi, y la sigue expresando, pero es un nazi de alma, Van Gaal. Bueno, hablaron los curas villeros, con el apoyo de la iglesia, hablaron de un desorden emocional por parte del candidato ultraderechista Milei, una multitudinaria misa en respaldo al Papa Francisco frente a los agravios del candidato fascista. La iglesia realizó una multitudinaria misa de desagravio a Francisco y a los pobres frente a las agresiones del candidato presidencial Milei, que llegó a decir que el Papa era representante del mal en la tierra y que la justicia social es una mierda. Eso es lo que dijo el candidato fascista Milei. El ataque a la justicia social va a las raíces de nuestra fe y el humanismo, resaltaron los curas, y dijeron que el candidato ultraderechista tiene un desorden emocional. Un desorden emocional, calificaron los curas a Milei, como que tiene un desorden emocional. Ahora vamos a ir a profundizar el tema en un ratito con el testimonio, los testimonios obtenidos para la radio pública. La celebración tuvo como fin rechazar las injurias y mentiras que lanzó el candidato nazifascista en la campaña. Además, cuestionaron las políticas de ajuste y pidieron no volver al año 2001. Allí se congregaron en las puertas de la parroquia de la Virgen de los Milagros de Cacupé, en la Villa 2124 del barrio porteño de Barracas, dirigentes políticos, sociales y gremiales, participando de una misa en desagravio al Papa Francisco. El evento estuvo organizado por la Iglesia, que tuvo como fin respaldar al sumo pontífice frente a las injurias, a las blasfemias lanzadas por el candidato ultraderechista. En la homilía también se subrayó la importancia de la presencia del Estado para acompañar el crecimiento y desarrollo de los sectores vulnerables, y se pidió no regresar a las políticas que llevaron al país a la crisis del 2001. Quien pidió que nunca más vuelva el odio y la violencia política en la Argentina es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes número 952 en la localidad de Lomas de Zamora. Esto decía Axel Kicillof.
En este mes, en septiembre, el Banco de la Provincia de Buenos Aires está lanzando un beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que va a ser en toda la provincia de Buenos Aires durante septiembre, que es el acceso a un crédito especial para que en el mes este en que los homenajeamos puedan también acceder a algo de lo que necesitan y tal vez con los ingresos no les alcanza. Ayer hemos anunciado con todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que nos íbamos a sumar a lo que lanzó nuestro ministro de Economía y próximo presidente de la Nación, Sergio Massa. Que es este bono, esta suma fija, así que ayer lo lanzamos con los gremios de toda la provincia, y luego de eso venimos hoy con este anuncio, que es también contribuir a que se pueda seguir creciendo de manera individual, de manera social, de manera conjunta y de manera colectiva. Para mí es un orgullo enorme estar en una de las 174 escuelas que inauguramos, y decirles que en esta elección y de cara a esta elección, a mí me parece que es importante pensar no solo en todo lo que se hizo y lo que tenemos que defender, no solo en lo que oímos a veces por la tele y son no propuestas, sino directamente amenazas de ajuste, de recorte, de quita de derechos, sino también ser muy consciente de todo lo que nos falta. Nosotros venimos a proponer de cara al próximo periodo no solo defender lo que se hizo, sino seguir trabajando con compromiso cotidianamente en conjunto con los municipios, en conjunto con el próximo intendente de Lomas, que lo tengo acá al lado. Seguir trabajando por todo lo que nos falta. Y para terminar, porque creo que es importante, lo último que quiero compartir con ustedes. Este primero de septiembre fue un día muy doloroso, porque se cumplió un año de aquel intento de asesinar a nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner. Es un año que se cumple también de impunidad. Todavía no sabemos quiénes financiaron el atentado, no sabemos quiénes lo planificaron, sabemos solo quiénes lo ejecutaron, así que nosotros lo único que estamos haciendo en ese sentido es buscar la verdad y pedir justicia. Que sean castigados y que nunca más pase que en Argentina vuelva el odio y la violencia política. Y yo lo digo no solo por el papel que históricamente tiene Cristina, no solo por todo lo que ha hecho por nuestra provincia y por nuestro país, sino también porque aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina es la que hoy conduce al peronismo.
Ahí está, Cristina es la que hoy conduce al peronismo, sentenció el gobernador Axel Kicillof, y también pidió que nunca más vuelvan el odio y la violencia política a la Argentina. Bueno, habló justamente del primer año del intento de magnicidio contra nuestra querida vicepresidenta. Bueno, habló Alberto Fernández también en Tecnópolis, inaugurando el primer Encuentro Nacional de Salud Mental. Allí el presidente aseguró que el renacer del nazismo y de las políticas negacionistas en el mundo se debe a la alteración psicológica que aún vive el mundo tras la pandemia de coronavirus. Aprovechan el momento de alteración psicológica que vive el mundo para hacernos creer que detrás de las políticas que promueven hay un acto de protección, dijo el jefe de Estado al inaugurar el primer Encuentro Nacional de Salud Mental que se llevó a cabo en Tecnópolis y que contara con la presencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la representante en la Argentina de la Organización Panamericana de la Salud, Eva Jané Liopis. Vamos a escuchar al presidente de la República, esto decía.
Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cómo actuamos, lo mal que hicimos. Lo segundo que tenemos que hacer es que nos pasó una catástrofe que fue una pandemia que alteró la salud mental de todos y a todos nos puso en alerta y a todos nos ha sensibilizado mucho más. Todos sentimos que el riesgo se ha potenciado y que nuestra inseguridad es mucho más alta. Por eso también se dan los fenómenos que se dan. Por eso algunos creen que la culpa la tiene los africanos que emigran a Europa o la culpa la tienen algún sector social y por eso vuelve a renacer el nazismo y por eso vuelve a renacer políticas negacionistas. ¿Por qué? Porque aprovechan de la inseguridad de todos ustedes para hacerles creer que detrás de esas políticas hay en verdad un acto de protección a ustedes. Aprovechan ese momento de alteración psicológica que vive el mundo. No pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. Ahora, el deber que tenemos como sociedad y el deber que tiene un gobierno es sacarles esa sensación de debilidad y de desprotección que tienen y de devolverles seguridad, devolverles firmeza, devolverles confianza, devolverles tranquilidad para que sean dueños de su libertad, para que puedan ejercer su libertad a pleno, para que se hagan dueños de su vida. Y esta es una tarea que tenemos que asumir como comunidad. Entiendan lo que estamos pasando. Entiendan que todos, o muchos, millones de argentinos y argentinas, el primer recurso que encuentran ante un estado de decaimiento anímico es recurrir a un psicofármaco que le levante el ánimo. Y entiendan que hay muchos motivos para estar desanimado, pero para salir del desánimo hay que ponerse de pie, levantarse, caminar y tener un estado que lo ayude a hacerlo.
Ahí está la palabra del presidente de la República en Tecnópolis al inaugurar el primer Encuentro Nacional de Salud Mental, al asegurar que el renacer del nazismo y de las políticas negacionistas en el mundo se debe a la alteración psicológica que aún vive el mundo tras la pandemia de coronavirus, título del Diario Nacional. El otro título tiene que ver con la respuesta de Estela de Carlotto a la negacionista, a la defensora de los genocidas, Victoria Villarroel. Estela, y el repudio a una nueva provocación de los defensores del exterminio, porque también se pronunció la UCR porteña, La UCR porteña también se pronunció contra Victoria Villarruel. La UCR porteña dijo, con Estela no, a Estela no se la toca. Salió el presidente de la UCR porteña y un representante de la legislatura, que forma parte de Juntos por el Cambio, también radical, salió en defensa de Estela contra las barbaridades de la negacionista Victoria Villarruel. Villarruel, que a mí me diga lo que quiera, pero que a Laura no la toque, dijo Estela de Carlotto, quien dialogó con Nacional Rock, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a propósito de las lamentables y vergonzosas expresiones de la Villarruel contra la figura de nuestra querida Estela. Al respecto contestó, que a mí me diga lo que quiera, pero que a Laura no la toque. Y reflexionó, Si es una persona que tiene memoria y sabe cosas para abrir el espacio de misterio sobre dónde están los 30.000 desaparecidos, que la hagan hablar, que le pregunten. Escuchemos a Estela de Carlotto en diálogo con Nacional Rock.
Simplemente, si es una persona que tiene memoria y sabe cosas para abrir este espacio de misterio que todavía hay, donde están los 30.000 desaparecidos, que le hagan hablar, que le pregunten, que la llamen. Ahora, a último momento me avisaron que dijo algunas cosas muy fuertes sobre mi persona. Hoy voy a ir a Abuelas, tenemos una reunión como todos los martes, y vamos a hablar seguramente del tema, porque que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toque. Entonces, lamento porque fue muy tarde cuando me enteré, pero descansé igual porque mi conciencia está tranquila. Pero tocar a Laura, eso es imperdonable. Así que vamos a ver qué pasa. De todas formas, estas personas en la historia no quedan. De mí puede decir porque yo me puedo defender. De Laura, imposible. Y además, ustedes saben que estas madres y abuelas nos hemos transformado en leonas buscando. No nos importó si nos mataban, nos torturaban o qué pasaba. A buscar justicia y a buscarlos, buscarlas y buscar sus hijos. Entonces, a esta altura, con una democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona de esa calidad y con el riesgo de que llegue a ser parte del Estado, bueno, esto es insoportable. Pero bueno, todo en su medida y armoniosamente, como alguien lo dijo, ¿no? Porque no tenemos que ponernos ciegas, sino salir lo que siempre salió en nosotras. El amor por los hijos, la verdad absoluta y memoria, verdad y justicia.
Ahí está la palabra de nuestra querida Estela. Estamos del lado Estela de la vida. Ante las agresiones, dijo que hay que defenderse con la verdad y la lucha permanente. Yo pude descansar porque tengo la conciencia tranquila. Consideró aberrante el acto convocado por la defensora de genocidas Victoria Villarruel, y también hubo un fuerte repudio de la CGT a Villarruel por negar el genocidio de la última dictadura en el marco de un amplio respaldo a madres y abuelas de Plaza de Mayo. El cotitular de la Central Obrera, Héctor Daer, subrayó que siniestro es negar la desaparición forzada de 30.000 personas, al referirse a las declaraciones de la candidata a vicepresidenta de la ultraderechista La Libertad Avanza, quien había calificado a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, como una persona siniestra. Siniestro es negar la desaparición forzada de 30.000 personas. Siniestro es negar el genocidio. Siniestro es reivindicar la última dictadura genocida, sentenció Daer en su cuenta de Twitter. Y Hugo Yasky, título del Diario Nacional, señaló que no podemos admitir que se trafique con el pacto democrático. El diputado nacional y secretario general de la CTA manifestó su repudio al acto organizado por la negacionista Villarruel en homenaje a las víctimas, según ella, del terrorismo. Tratamos de evitar que haya sectores que estuvieron agazapados todos estos años y que aprovechan la situación de malestar social que genera el padecimiento económico para reivindicar o instalar la teoría de los dos demonios. Hugo Yasky decía lo siguiente.
Es tratar de evitar que haya sectores que estuvieron agazapados durante todos estos años y que ahora aprovechan la situación de confusión, de temor, de bronca de la gente, el malestar social que genera el padecimiento económico al que nos someten sectores muy poderosos, el miedo que meten, el odio, en medio de toda esa confusión quieren ahora hacer como que se ha vuelto una página y acá no ha pasado nada y podemos volver a la teoría de los dos demonios.
Claro.
Y podemos volver entonces a reivindicar, bueno, los que cayeron de un lado, los que cayeron del otro, como si no hubiese habido en el medio terrorismo de Estado, como si no hubiese habido en el medio genocidio, como si no hubiese habido un juicio histórico a la Junta, que es único en el mundo, y que condenó a los genocidas, como si no hubiese habido el intento de la ley de obediencia de vida, de generar cierto paraguas, y después la sociedad volvió a avanzar. Y el último intento que hicieron, antes que este, fue el del 2x1, ¿se acuerdan?
Claro, sí,
cuando
sí.
Cuando la Corte intentó, a través de una de esas resoluciones a las que nos tiene acostumbrados, generar una suerte de amnistía que fue rechazada por el pueblo. Yo creo que esas defensas, esas reservas democráticas que sostienen esos 40 años de democracia se tienen que volver a activar y se tienen que expresar en el Congreso. Nosotros no podemos admitir que en nombre de la crisis social, económica, claro, que estamos viviendo, se pretenda traficar con un tema que la sociedad argentina ya instituyó a partir de un pacto democrático que hizo que tuviéramos 4 décadas de democracia. No vamos a volver, por eso termino diciendo en esa declaración que se presentó, nunca más.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, quien dijo que no podemos admitir que en medio de la crisis social y económica que estamos viviendo se pretenda traficar con un tema que la Argentina ya instituyó con 40 años de democracia. También habló el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Zulócar. No hay democracia sin justicia por los crímenes del Estado. Hizo un análisis el juez de los juicios de lesa humanidad. La Argentina desde el 83 es reconocida en todo el mundo por su política de memoria, verdad y justicia. El magistrado afirmó que los derechos humanos son parte esencial de estos 40 años de democracia y agregó que no hay democracia sin justicia por los crímenes de Estado. Además, Zulócar explicó que el proceso de justicia es una auténtica política de Estado en nuestro país que compromete a los tres poderes y que es único. La palabra de Alejandro Zulócar, título del Diario Nacional.
Pero el presupuesto es el que usted hablaba, de los 40 años de democracia, de la construcción democrática de este tiempo, en donde los derechos humanos son parte esencial y fueron defendidos siempre por el pueblo en cada ocasión en donde se vieron amenazados. No hay democracia sin justicia por los crímenes de Estado, ¿no? Esto lo sabemos del año 83 a la fecha, porque la Argentina desde entonces, con el presidente Raúl Alfonsín a la cabeza, es reconocida en todo el mundo por su política de memoria, verdad y justicia. O sea, el proceso de justicia en nuestro país, que no es llevado adelante solo por la administración, sino se trata de una auténtica política de Estado que compromete a los tres poderes de Estado desde hace mucho tiempo, es único. O sea, a la fecha hay una cantidad de debates orales y juicios públicos que superan más de los 300 y una condena de más de 1000 represores. Uh-huh. Algunos han sido absueltos, ¿cierto? Uh-huh. No sé si llegan a 200. Bien. Otros sobreseídos. Eso de algún modo es la prueba del respeto a las garantías dentro del debido proceso. Ahora, nunca hubo una instancia universal, o sea, en la historia del mundo, en donde sin fuerzas de ocupación, por los jueces de la Constitución civiles y a través del empleo de las leyes ordinarias, se lleva adelante esta revisión del pasado como se hizo en la Argentina. Es única. Y eso de algún modo marca parte de nuestra genética, de nuestro ADN democrático. Por eso la advertencia o las luces de alarma frente a situaciones que nos quieren llevar a una condición predemocrática. Y tenemos que alertar definitivamente frente a algún tipo de discurso que en verdad, si lo que procura es la impunidad o el encubrimiento de aquellos que secuestraron, torturaron, desaparecieron a padres, se apropiaron de hijos, expoliaron patrimonios, sin duda no va a poder avanzar.
Ahí está la palabra de Alejandro Schlocker manifestando también que la memoria colectiva tiene que conservarse y transmitirse para que se sepa qué fue el terror en la Argentina durante la última dictadura genocida. Hay proyectos para penalizar el negacionismo, un debate que se reabre tras la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de este partido que se hace denominar La Libertad Avanza, pero en realidad son ultrafascistas. Los organismos de derechos humanos trabajan en una iniciativa para sancionar a quienes niegan o banalizan secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y apropiaciones de bebés. La idea es presentarlos antes del cambio de gobierno. Ya hay propuestas con Estado parlamentario. Y a propósito del tema habló el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, señalando que es posible promover una ley para impedir el negacionismo. El tenista Alexander Zverev, en el US Open, atiendan a esto, el tenista hizo echar a un espectador después de denunciar que el hombre le había gritado una frase de Hitler. El incidente ocurrió cuando el alemán se disponía a sacar durante el cuarto set de un duelo de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner, que finalmente terminó ganando después de 4 horas 40 minutos de batalla. En Europa tienen claro lo que fue el nazismo y hay políticas que sancionan el negacionismo. En Alemania se sanciona el holocausto. Aquel que reivindica el holocausto o aquel que es negacionista se lo sanciona, se lo mete en cana, se lo mete preso. Félix Crous aseguró que es posible promover una ley para impedir el negacionismo. Escuchemos.
Fracasamos en el discurso cándido de Alfonsín de que con la democracia se cura, se educa. El problema es que hay una democracia declamativa, aquella de la de las formas de la Revolución Francesa, que fue una democracia que nació con una determinada arquitectura a efectos de que la burguesía naciente no fuera expoliada por la monarquía. Bueno, eso no alcanza para satisfacer a las necesidades materiales del pueblo. Entonces, me parece que ese dispositivo es un dispositivo que debe llenarse de contenido de democracia social, y en la Argentina tuvimos idas y vueltas, muchas declamaciones al respecto, pero nunca hemos podido disputar y sobre todo sostener, digamos, un capitalismo razonablemente equitativo en un país que tiene una gran capacidad para hacer crecer la torta y una enorme tendencia a que el que corta la torta la corte muy mal, ¿no? En los dos momentos históricos de la Argentina moderna en las cuales el reparto entre los trabajadores y el capital fue más o menos equitativo, durante el primer kirchnerismo y durante la primera década del 70, esos dos momentos fueron arrasados. Primero se con a sangre y fuego con los mismos personeros que ahora pretenden tener hegemonía, digamos, ¿no? Uh-huh. En la mesa de tortura, ahí se reconfiguró la matriz de la distribución de la riqueza en la Argentina, y luego con los cañones del sistema mediático judicial que vienen a sustituir aquellos grupos de tarea de los 70, ¿no?
Ahí está la palabra de Félix Crous, asegurando que es posible promover una ley para impedir el negacionismo. Las herramientas de discurso de odio son más potentes que antes. Nosotros fracasamos con el discurso de Alfonsín, que con la democracia se come, se educa y se cura, sentenciaba el ex titular de la Oficina Anticorrupción en diálogo con la radio pública. 4:42. Doña Cristina, te escucho.
Claudio César, ahora sí, paseamos por el país. ¿Te parece? Visitamos amigos, visitamos amigas, por ejemplo, a quienes nos están escuchando en San Miguel de Tucumán. El cielo está cubierto por allá, 10 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 96%, y nos reportaba Manuel, nuestro amigo taxista, hace un ratito que estaba lloviendo. Bueno, justamente, se esperan lloviznas durante la madrugada, la mañana, luego cielo parcialmente nublado por Tucumán, con una máxima de 22 grados. En San Luis ahora el cielo está parcialmente nublado, 13 grados 9 décimas la temperatura, la máxima para hoy 21 grados, con algunos chaparrones anunciados hacia la noche.
Epa.
En Río Grande, allá en el norte de Tierra del Fuego, el cielo está cubierto, la temperatura es de 1 grado 2 décimas, 90% la humedad, y para hoy se anuncian lloviznas y nevadas hacia la tarde y noche. La máxima por Río Grande está estimada en 5 grados. Y en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, ahora el cielo está cubierto. 9 grados la temperatura, 7 grados 3 la térmica y la máxima para hoy, con lluvias y chaparrones pronosticados durante todo el día, 11 grados.
¿Qué tal, eh?
Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos 8 grados 9 décimas, 6 grados 8 la térmica, cielo parcialmente nublado y se habla de una máxima de 14 grados hoy con cielo mayormente nublado.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tiempo bien, bien, bien invernal. Vamos a los mensajes de los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública.
Hola, volviendo de Garupá, por Cuatro Bocas, Corrientes, rumbo a Sauce Viejo. Está lleno de agua en Misiones y en Corrientes y está faltando el gasoil, siempre extorsionando. Los grupos son de manual, nos dice Lucho.
Tal cual, ¿eh? Los grupos poderosos.
Abrazo fuerte, Lucho. Buena ruta. Gracias por acompañarnos. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, oyentes del país. Ahí lo tenemos a Oscar, que desde Castelar nos dice, no sé si vieron al tenista alemán Zverev en el Open de sí. Estados Unidos,
sí.
Que paró de jugar cuando un espectador gritó una frase de Hitler y le pidió al juez de silla que lo eche y se lo llevaron. Qué buen ejemplo el de este joven.
Claro, el alemán es Zverev, que jugaba con el italiano Jannik Sinner. En un momento escuchó una frase de Hitler, lo hizo echar al espectador. En Europa tienen conciencia de lo que fue el nazismo. Por eso está penado aquel que es negacionista o reivindica el holocausto en cana, directamente.
Abrazo para Oscar, entonces. Muchísimas gracias. Buen día, Sonia, Claudio. Saludos desde Centenario, provincia de Neuquén. Soy Eduardo. Beso grande para todos y para todas. Gracias a nuestro amigo entonces. Adrián nos está escuchando en Tucumán. Hola, Sonia, Claudio, Pomelo, compañía. Abrazos para todos. Que tengan un gran día y nos cuenta que por allí el cielo está nublado y están esperando lluvia. Bueno, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Por Tucumán.
Totalmente.
Buen miércoles, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico nativo de los Pagos Algarrobenses. Para Claudio, mamita querida, también lo decía el siempre querido Pepitito Marrone.
Exactamente, exactamente.
Abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a Luis Alberto. Indignante, muy inapropiado ver cómo la repugnancia provocativa y el odio liberado por Victoria Villarroel negocian su postura política. Hace apología al terrorismo de Estado, a los delitos de lesa humanidad, con franco abuso que extralimita de sus funciones constitucionales de espaldas a la insignia nacional que ultraja y que nos consagra el nunca más establecido por el sentido común y el clamor popular. Abrazo, saludos, Antonio de Caseros. Hugo, saluda desde Mercedes. Por aquí nos dicen, saludos a Sonia Ferraris, a Claudio Orellano y partícipes del Diario Nacional desde Rosario. Nuestro querido Rodolfo, allí presente también. Miguel Ángel Estrella, asoma desde Luján de Cuyo, en Mendoza. Por aquí nos dicen, hola, buen día, buena madrunoche, Claudio, Sonia. Les deseo un feliz miércoles. Abrazo grande, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Carlos, presente desde Garín, como cada madrugada. Y por aquí nos saluda Rolando, desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Estoy escuchando y en verdad cada día entiendo menos a toda esta gente que derrocha odio y que vive acá en mi amada Argentina. ¿Qué es lo que los hace quedarse acá y vivir de este caldo de odio y maldad que destilan de sus miserables cuerpos? Pobres y payos infelices que no conocen la tremenda e infinita felicidad que significa ayudar y amar a los más humildes y necesitados. Además, se creen con derecho a negar lo que todos hemos vivido con la ola de asesinatos y torturas en este país, en mano de los asesinos del proceso. ¿Acaso no existe la justicia divina para estos monstruos? Perdón por lo largo, pero necesitaba expresarme. Rolando, muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, Rolando, ¿eh? Yo digo, bueno, en Europa tienen muy claro lo que es el nazismo, pero quiero decir también que en Europa hay gobiernos de extrema derecha, digo. Claro. En Hungría hay gobiernos de alianzas de la derecha con la extrema derecha en todos los países nórdicos. En Italia asumió Giorgia Meloni, digo, que es una representante de la derecha ultra en Italia. Digo, la tienen clara, pero han votado gobiernos de derecha, de una fuerte derecha en los países europeos. Bueno, gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. En un rato las expresiones de Pepe Di Paola, tras las expresiones del fascista Milei. Vamos ahora a escuchar a un amigo que tenemos en puerta. Aló, buen día.
Hola Claudio y a todos los que hacen Diario Nacional. Soy Nando Varela Pagliaro, Nando de Hijos de Babel, pero esta vez en modo solista, porque acabo de sacar Alta Complejidad, que es el primer libro-disco que hago solo. Digo libro-disco porque es un dos en uno. Por un lado hay un libro que tiene 40 textos, más dos textos de contratapa que escribieron Damián Huergo y Mauro Libertella. Y por otro lado está el disco, que tiene 8 canciones, que lo produjo Charlie Valerio, y que vinieron como invitados Willy Piancioli de Los Tipitos, Juani de Andando Descalzo, y mi hermano Mauro, que es quien comparte Hijos de Babel conmigo hace ya como 15 años. Ya hicimos 3 videos de Alta Complejidad sobre las canciones que se llaman Cortando una Flor, Debería y Perdón. Todos los pueden ver en el canal de YouTube o escuchar en el disco entero en Spotify o en la plataforma que prefieran. Bueno, como siempre, los invito a que me sigan en las redes sociales. Me encuentran en todas con mi nombre. Lo repito, es Nando Vareda Pagliaro. Y también los invito a la presentación de este trabajo, que va a ser el 9 de septiembre a las 20 horas en Club Lucil. Esto es en Gorriti 5520 por Palermo. Las entradas se consiguen por Passline. Y bueno, les mando un abrazo, un gran abrazo, y les agradezco infinitamente por el espacio y por la buena.
Ahí está Nando Pagliaro. Nando Varela Pagliaro. Debería.
Don't.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
La temible Inquisición fue instaurada en España por los reyes católicos en 1478 como complemento de su victoria contra la ocupación mora. Se dudaba de que muchos judíos y árabes conversos lo fueran sinceramente y no continuasen sus prácticas herejes y contaminantes, como se decía entonces. Fue inevitable que esta acción represiva se extendiera a todas aquellas personas, creencias y asociaciones que los gobernantes y sus acólitos, aún de pequeñas jurisdicciones, considerasen perturbadoras para sus convicciones e intereses. La condición que establecían las leyes de Indias para alistarse en las pacificaciones, como dieron en llamarse las expediciones de conquista y colonia, textual, era ser gente limpia de toda la raza moro, judío, hereje o penitenciado por el santo oficio. En cambio, fue habitual que a peligrosos delincuentes se les ofreciera conmutarles las penas a cambio de integrarse en las expediciones americanas. No eran considerados gente sucia para los propósitos de conquista. En nuestro territorio la Inquisición no llegó a entronizarse formalmente, aunque no faltaron víctimas argentinas. Entre ellas la más célebre, el tucumano Francisco Maldonado de Silva, de padre converso y madre criolla, quien fue encarcelado por el santo oficio en Chile y enviado a Lima, donde luego de una larga prisión y un tortuoso proceso, fue quemado en el auto de fe de 1639. Otro caso mucho menos conocido fue el del padre Manuel Núñez, compañero de andanzas evangelizadoras en el Tucumán de San Francisco Solano, quien comparece, es decir, Núñez, ante el Tribunal de Lima en 1608, textual, testificado de solicitante con 7 testigos de diferentes actos y asimismo de haber dicho algunas proposiciones sospechosas de la perfidia judaica. En 1625, por razones que se desconocen, es acosado nuevamente, fíjense qué grado de intolerancia había entonces, de judaizante la guarda de la ley muerta de Moisés. Tal eran los términos que entonces gastaban los custodios de la moral religiosa, que tanto daño hicieron no solo a la iglesia, sino también a la humanidad, sumergida en el oscurantismo que tanto tardó en disiparse. El padre Núñez fue encerrado en los calabozos de Lima, donde murió impenitente, condenado por hereje, como decía la condena, apóstata, pertinaz, factor y encubridor de herejes, excomulgado de excomunión mayor. Pero ello no fue suficiente para aquellos guardianes de la virtud. El 21 de diciembre de 1625, sus huesos y su imagen, su estatua, decía, o sea que era su imagen, estaba ya muerto, en su efigie, fueron quemados en ceremonia pública.
Volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
...4:57 en la República Argentina. Bueno, habló Claudio Acosta, haciendo alusión a la figura de Milei, y calificó como preocupante el acto convocado por la legislatura porteña por Victoria Villarruel. Señaló que Milei es la parte más perversa de este sistema capitalista. El diálogo de Claudio Acosta con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Sí, tal cual, parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de estas cosas.
Exacto.
En estos tiempos, pero bueno, tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no?, política y yo diría culturalmente.
Uh-huh.
Hay una gran disputa por el sentido común, se está viendo en el continente, pero acá en la Argentina particularmente, y creo que estos movimientos hablan de iniciativa política, y creo que eso hay que tomarlo como un reconocimiento que a nosotros nos preocupa, y me refiero a la iniciativa política que está teniendo un sector de la sociedad que se suele catalogar como de ultraderecha, y es una categoría de la que hace mucho tiempo, yo no recuerdo, después de la dictadura, hablar de la categoría ultraderecha en términos de sujeto o de bloque político, ¿no? Sí de la derecha, pero no la ultraderecha. Y creo que estamos discutiendo un poco la agenda que ellos nos están marcando.
Claro.
Así que es preocupante, y yo creo que no hay que agotar ninguna instancia que permita poner en discusión volver al pasado en términos de memoria histórica, ¿no? Así que por eso nuestro pequeño pronunciamiento, porque manifiesta una preocupación y también el no bajar los brazos y estar atento a que esto tiene que ver con una agenda que se quiere instalar y que va más allá de lo económico, ¿no?
Ahí está el dirigente de Desde el Pie, Claudio Acosta, calificando como preocupante el acto convocado por la negacionista Victoria Villarruel. Dijo que es preocupante y creo que no hay que agotar ninguna instancia que permita poner en discusión volver al pasado en términos de memoria histórica. Por eso manifestamos no bajar los brazos y estar atentos, que esto tiene que ver con una agenda que se quiere instalar y que va más allá de lo económico, dijo en el programa Pública y Popular. Segundo ya para las 5 de la mañana, segunda hora de nuestro Diario Nacional. Nos hacemos un lugarcito para escuchar las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Héctor Daer dijo que el negacionismo de Victoria Villarruel es siniestro. El cotitular de la CGT respondió a las declaraciones de la compañera de fórmula de Javier Milei, quien descalificó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El dirigente sindical afirmó que es siniestro negar la desaparición forzada de 30.000 personas y el genocidio. En nombre de la central obrera que representa, dijo que las palabras de Villarruel se enmarcan en una línea antidemocrática que ya no tiene lugar en la Argentina. Este mediodía despedirán los restos de Silvina Luna en el cementerio de La Chacarita. Tras un velatorio privado en una funeraria del barrio de Belgrano, el sepelio se realizará a las 12:30 en el panteón de la Asociación Argentina de Actores. El cuerpo de Luna fue sometido a una autopsia para determinar el motivo de su fallecimiento en una causa por homicidio contra el cirujano Aníbal Lotocchi, iniciada por el abogado de la modelo, Fernando Burlando.
Deportes.
Se vienen cambios en el fútbol argentino. En lo que será la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional y un año y medio después de la implementación del VAR en el fútbol argentino, se comenzarán a publicar los audios entre el árbitro y el responsable de la tecnología. Será luego de la doble fecha de eliminatorias que se disputará este fin de semana. Si bien la promesa se realizó desde que se presentó la herramienta en marzo del año 2022, recién este mes se darán a conocer los audios de algunas jugadas de cada fecha. Así lo anticipó la Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Federico Beligoy. Publicarán 2, 3 o 4 clips por fecha y no de todos los partidos. Será la misma manera de proceder que hoy tiene la Conmebol, que en cada fecha de Libertadores y Sudamericana da a conocer situaciones puntuales de algunos partidos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura 0.4 de grado bajo cero, la sensación térmica 5.5 grados bajo cero, la humedad 69%, el cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8.9 grados, la térmica 6.8 grados, humedad 67%, cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Como laucha por mirar que el estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano.
¡Suscríbete!
Año 1996, desde Despedazado por Mil Partes, aquí teníamos a La Renga abriendo la hora en el diario nacional, Balada del Diablo y la Muerte.
¿Qué tal, el Chiso Napoli, Balada del Diablo y la Muerte con La Renga, iniciando nuestra tercera hora en este espacio dedicado al rock nacional, como lo hacemos diariamente después del noticiero de las 5 de la mañana? Último tramo, estamos ya transitando la parte final de nuestro diario nacional. 5 y 9 le damos la bienvenida a...
a los de las 5, a los que se suben a nuestro guapachá. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Arriba todo el mundo.
Vamos a levantarse, argentinos, argentinas, buenos días. A levantarse, se ha dicho, en medio de este frío que nos asola. Hay que levantarse y comenzar esta nueva jornada. Que no sea un día de miércoles, que sea el mejor de los días para vos. 6 de septiembre del 2023, semana número 36, 5 y 10 de la mañana. Vamos arriba, mi amor. Arriba, corazón de ron. Arriba, corazón. Corazón ardiente. Arriba, arriba, que comienza un nuevo día. Por eso te traemos los aires caribeños para mitigar este frío que ya me tiene podrido. ¿Qué quieren que les diga? Me tiene recontra repodrido este frío. Yo creo que vos tenés el mismo sentimiento, ¿eh? Por lo menos declaralo después. Después contáselo a Sonia, si no te pudre el frío. Vamos, 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 que venga un poquito de calor. Por eso te traigo a los muchachos de la Cuba Africana, las estrellas de la Cuba Africana, de la mano de Juan de Marco González, este jamaiquino guapachá, este tributo al Niño Rivera. Y 11 de la mañana, todos de la mano de Juan de Marco González. Orlando Maracas Valle en la flauta, en la trompeta, iba a decir en el trombón, en la trompeta. Manuel Mirabal Guajiro, y naturalmente la voz del hombre de la tremenda choricera, el de la tremenda parla, Ignacio Mazacote Carrillo. Todos de la mano de Juan de Marco González, en este momento distinto y diferente. 5 y 11 de la mañana en toda la República. Así levantamos a los argentinos en el Diario Nacional. Y a las argentinas también. Y como tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos ánimo, siempre altivos, vamos hacia adelante y cantamos. Quino, quino, y vine aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. A levantarse, mi amor. A levantarse, mi amor. A levantarse, corazón de ron. A levantarse, mi vida. Ha comenzado este miércoles. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey! ¡Esa! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Levantaos, argentinas, argentinos, ha comenzado un nuevo día, ha comenzado una nueva hora, parte final del Diario Nacional, y Sonia te comenta a las 5 y 13 de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 8 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad 67%, 1024 hectopascales la presión. Hay viento del noreste a 13 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 14 grados con cielo mayormente nublado.
14 grados de máxima para hoy, así que va a estar bastante fresco esta mitad de semana. Estamos promediando la semana y ahora la radio servicio. Por eso el calendario de pagos del ANSES, Sonia Cristina Ferraris.
Hoy miércoles 6 de septiembre, ANSES abona pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. También asignaciones de pago único para todas las terminaciones de documentos. Atención, hasta el 10 de octubre inclusive. Empieza hoy el pago de asignaciones de pago único y vamos a tener en cuenta que las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a cobrar con el aumento del 23,29% de la ley de movilidad. Además, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo van a recibir la primera cuota del refuerzo de 37 mil pesos, la segunda en octubre y la tercera en noviembre por el mismo monto.
5:14 de la mañana, 5:15. Bueno, 5:15 de la mañana en toda la República Argentina y hay mensajes grabados, Sonia, a nuestro conmutador, a nuestro contestador.
A la línea nacional 0810-222-0870, los escuchamos.
Y la dictadura del 76 está en la puerta al llegar, ¿eh? Pero esta vez es elegido por el pueblo argentino, muchachos, ¿eh? Así que aguante Catalina, ¿eh? Lo que se viene, muchachos. Así que bueno, y no tiene vuelta atrás, y todo por responsabilidad y culpabilidad del mismo peronismo, que él se lo dejó en bandeja, ¿eh? Se lo venía diciendo hace mucho tiempo esto. Carlos de Núñez.
Carlos, Sonia, te habla un WhatsApp, de aquí de Tucumán. En Tucumán, en las elecciones para presidente, Massa arrasa, creo que tiene más del 70% del electorado. Estamos muy contentos porque es el mejor candidato que tenemos.
Hola, yo también recién Osvaldo. Bueno, yo lo que quería decirle al pueblo argentino que no se sorprenda por lo que dice Milei, porque ellos van por todo. Ya lo dieron en el espejo de Jujuy. Así que, como se dice, un botón basta, demuestra lo demás la camisa. Osvaldo, de acá de la Patagonia. Un abrazo para todos.
Ahí lo teníamos a nuestro amigo Osvaldo, ¿eh? El compañero sureño, a Hugo Sass, desde Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, y a Carlos de Núñez, en el 0810-222-0870.
Agradeciendo el llamado de estos compañeros, un abrazo grande para todos ellos que se comunican con la radio pública. Vamos a escuchar el informe del representante de Fútbol Pasión Nacional, el querido Pomelo Codevila. Adelante, Fabián.
Gracias, Claudio. Y para concluir con el informe, a partir de los dichos desacertados de Luis Van Gaal en contra de la selección argentina, dando a entender como que estaba todo arreglado y premeditado como para que obtengamos la Copa del Mundo en el último Mundial, quienes le salieron al cruce al propio Van Gaal fueron sus ex dirigidos. Recordemos que Luis Van Gaal dejó la conducción técnica de Países Bajos. Virgil van Dijk, el defensor y capitán de la selección, fue contundente. Dijo, las palabras de Van Gaal sobre Messi, él puede decir lo que quiera, es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no comparto para nada la misma opinión. Se tensió el jugador del Liverpool en una entrevista que dio en su propio país. En tanto, Mark Flecken, arquero del Brentford y compañero de Van Dijk en la selección, también opinó sobre lo que dijo Van Gaal, el ex técnico de la selección neerlandesa, y se unió a las declaraciones de su capitán diciendo, hablamos en el vestuario de los dichos de Luis sobre Messi y puedo decir que personalmente no comparto para nada lo que ha dicho. Contundentes ambos jugadores dejando en claro la posición del plantel. Quien también ha dejado muy clara su posición a partir de la turbulencia que se vivió en las últimas horas en River Plate es su propio presidente, quien salió a quitar las aguas, a meter un manto de piedad, a tratar de pacificar la situación. Lo hizo con motivo de la cena de la Fundación River en la noche de ayer. Jorge Brito tomó la palabra y dijo: quédense tranquilos, que estamos tan o más unidos que nunca, en cada alusión a lo que viene sucediendo, ¿no? A los cortocircuitos entre los referentes y Martín de Michelis. Tengo grandes profesionales, agregó Brito, dentro del plantel y en el cuerpo técnico y también en la comisión directiva. A Martín lo veo muy bien, dijo, tiene mucha proyección, es un gran líder dentro y fuera de la cancha como cabeza de cuerpo técnico y con los jugadores. Martín está haciendo su camino, es auténtico y tiene su estilo, ¿eh? Tratando, insisto, de llevar calma y tranquilidad a un River revolucionado en las últimas horas por distintas situaciones que se viven dentro del seno del plantel. Y si hablamos de River, por cómo no hablar de Boca, ¿no? Que está pasando una situación desde lo deportivo en el ámbito local llamativa. No así a nivel sudamericano, que ha clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores en busca de la séptima, ¿no? Ese sueño que tanto lo desvela al Geneise, y vos de esto sabés, Claudio. Lo cierto es que Boca, en esta racha negativa histórica en el fútbol local, está a un partido de quedarse con una manchita que ya había mostrado en alguna oportunidad. El Geneise, cabe destacar, cayó por 1-0 ante Tigre el último fin de semana en la Bombonera. Y de esta manera acumula 4 partidos sin convertir goles. Atención que si no anota contra Almagro, partido de Copa Argentina, igualará una marca que se repitió varias veces. Esta es una situación que le toca pasar a Boca, ¿no? Que festeja a nivel internacional y padece a nivel local, más allá de conformar un gran plantel y teniendo a Edinson Cavani, pero con un flojo momento de Benedetto que parece estuviera en retirada de la actividad profesional. Nosotros estamos en retirada, Claudio, Sonia, les mando un beso enorme, el abrazo a todos los oyentes de la radio pública, Dios mediante nos reencontramos mañana, chau.
Chau, Pomelo, gracias por tu valioso informe, un abrazo grandote, Fabián, y nos reencontramos mañana después de las 3 de la mañana con los principales títulos y naturalmente la presencia de Fútbol Pasión Nacional en toda la programación de la radio pública y en especial también en el Diario Nacional. Un abrazo grande, Fabián, que tengas una gran jornada. Bueno, 5:21 de la mañana, Bullrich está desesperada también, no le pidió a Schiaretti que baje su candidatura. Sería buena idea que su voto se disperse, dijo la candidata de Juntos por el Cambio, visitó Córdoba y aseguró que es quien va a representar mejor los intereses de la provincia. Claro, Bullrich ahora le pide eso a Schiaretti después de haberlo criticado duramente, ¿no? Porque lo maltrató a Schiaretti y Bullrich por su alianza con Rodríguez Larreta. Pero salió a contestarle Florencio Randazzo, el ex ministro del Interior, dijo: pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas, la coherencia y los valores, le contestó Florencio Randazzo a la candidata Bullrich. Habló el ministro Sergio Massa a título del Diario Nacional, aseguró que en la Argentina somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. En una aparente crítica a las posturas del candidato ultraderechista Javier Milei en torno al comercio de órganos y contaminación de las aguas, esto decía el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa.
En plena campaña y en la discusión de valores que va a tener el desarrollo de la Argentina en los próximos años, aparecen quienes dicen que si un río termina siendo contaminado, se paga porque tiene un precio, con la misma liviandad con la que dicen que se puede vender un pulmón, Para nosotros, ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida. Yo creo que somos mucho más en la Argentina los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. Y de alguna manera tenemos que plantear claramente en nuestra agenda que ni vendemos ríos, ni vendemos lagos, ni vendemos órganos, porque somos una sociedad que cree en la vida y en el desarrollo como motor de la inclusión del conjunto de la sociedad, pero además que cree en valores de convivencia. Para los que peinamos canas, de alguna manera, esta agenda es la agenda de lo que pretendemos dejar, del legado. Es de alguna manera la agenda del país en el que soñamos que vivan nuestros hijos. Niegan a aquellos que no tienen hijos y que de alguna manera le hablan a los perros tratándolos como hijos. Los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un lugar cuidado, en un ambiente cuidado, y que tengan posibilidad y oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una responsabilidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas en serio a la hora de gobernar.
Ahí está Sergio Massa diciendo que somos muchos más los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio, en aparente crítica a las posturas de el candidato ultraderechista Javier Milei. Afirmó que la defensa de la vida y del ambiente deben ser centrales a la hora de discutir qué modelo de sociedad construir al participar de un encuentro sobre políticas y estrategias para las transiciones en el sector productivo. Vamos ahora a lo que ocurrió ayer en el barrio de Barracas. La iglesia hizo una misa en desagravio al Papa y remarcó la importancia del Estado. Reitero, fue en la parroquia de Cacupé. Habló Pepe Di Paola, José María Di Paola. Una misa en desagravio por los ultrajes a Francisco en la campaña. El equipo de curas de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires llevaron a cabo una misa en desagravio por los ultrajes a la figura del Papa Francisco vertidos durante la campaña electoral, en particular por parte del candidato ultraderechista Javier Milei. La palabra de Pepe Di Paola, título del Diario Nacional.
Quisimos darle desde aquí, aunque sea humildemente desde los barrios populares, en este lugar en donde yo diría es emblemático, porque el Papa Francisco, cuando era el obispo Jorge, venía seguido a charlar con los vecinos, compartió el gran momento cuando trajimos la Virgen de Cacupé acá, vino caminando desde la catedral. Es un lugar simbólico para nosotros, que representa el lugar indicado para decir lo que vamos a decir de Francisco, ¿no? Lo que significa su figura, su misión, su apostolado, sus palabras, que iluminan no solamente a los católicos, sino a todo el mundo entero, ¿no? Entonces, el desagravio frente a las indignas palabras de un candidato presidencial. Puede ser que Francisco lo hayan cuestionado por muchas cosas, ¿no? Que se nombró a uno, si miró de una manera o de otra, bueno, todas cosas. Pero acá hay palabras muy fuertes en donde ataca en la figura de Francisco también la forma de pensar del cristiano, donde la justicia social no es una mierda y no nace de la envidia y del rencor como sostiene. Nace del amor, nace de la felicidad, del bien común, del pensar que uno tiene que ser feliz en la verdadera libertad, no en la libertad individualista a la que se nos presenta. Una libertad que piensa en el otro y en el bien común.
Ahí está el Papa, el Papa fue reivindicado por el padre Di Paola, por Pepe Di Paola, tras las injurias tras las agresiones vertidas por Javier Milei. La Iglesia llevando a cabo una misa de desagravio al Santo Padre y remarcando la importancia del Estado, organizada por el equipo de curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con el fin de reivindicar la figura del Papa Francisco y rechazar todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en la campaña electoral por parte del líder fascista Javier Milei. Vamos a otro título del Diario Nacional que tiene que ver con el lago escondido. Habló Julio César Urien. Recordemos que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del juez de primera instancia que ordenaban garantizar el acceso público al lago escondido a través del camino de Tacuifí. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, que impulsó la marcha por la soberanía del lago escondido en Río Negro, anticipó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras preparan una nueva marcha.
Sí, sí, nosotros veníamos, los abogados nuestros venían siguiendo el caso, la que lleva esto adelante, toda esta denuncia en contra de esta empresa es la ex senadora Magdalena Odarda, y había recusado a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia porque varios de ellos estaban vinculados a este magnate británico. Así que nosotros ya estábamos esperando este fallo, que como vos decís, bueno, anula una sentencia anterior para poder ingresar por ese camino. Ahora lo que estamos viendo es recurrir a la Corte Suprema de Justicia y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este fallo viola lo que plantea la Constitución y la Nación y la Constitución Provincial de permitir un acceso para el conjunto de los ciudadanos, porque por este camino de montaña, que es restrictivo, ellos, los niños, la gente mayor, los discapacitados no pueden transitar. O sea que no garantiza entonces el acceso como plantea la Constitución. Pero bueno, nosotros lo veníamos siguiendo y denunciando cómo estos sectores poderosos condicionan al poder político y al poder judicial de la provincia, porque el que plantea esto es la provincia. O sea, los abogados de la provincia conjuntamente con los abogados de este empresario británico, que además sigue violando, digamos, la ley, porque esta empresa compró estos terrenos en zona de frontera y que no puede. O sea, bueno, ahí vemos entonces cómo estos grandes grupos económicos condicionan al margen de la ley al Poder Judicial en este caso.
Ahí está la palabra del titular de FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, que va a apelar el fallo que bloquea el acceso al lago escondido. Vamos a otro título del Diario Nacional. Laura Velasco habló, la legisladora porteña de Somos Barrio de Pie Cava, en Unión por la Patria, quien formó parte de la convocatoria de repudio al acto impulsado por la negacionista Victoria Villarruel, se refirió a la figura de Villarruel y dijo: hay que crear conciencia del peligro que representan estos personajes. Título del Diario Nacional, Laura Velasco.
Es un gran retroceso. A 40 años de democracia no podemos permitirlo. De hecho, bueno, ayer hubo una movilización de distintas organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, políticas, a las puertas de la legislatura. También legisladoras y legisladores del Frente de Todos recibimos un documento de manos de organismos de derechos humanos, las abuelas, las madres, los hijos, familiares, CELS, bueno, distintas organizaciones, nietes, ¿no? Porque ya las nuevas generaciones también hace tiempo sumándose a estas políticas de memoria, verdad y justicia, que en verdad toma el Estado de la mano del movimiento que se organiza en el propio pueblo, por los derechos humanos, por la defensa de la democracia, por los juicios. Realmente es en América Latina y en el mundo de referencia las políticas de memoria, verdad y justicia de la Argentina. Y bueno, claramente, ¿no? Como lo decían recién ustedes en el informe, no es solamente acá el negacionismo del terrorismo de Estado, del genocidio, de querer volver a plantar la teoría de los dos demonios, sino que también estos personajes directamente, Victoria Villarruel claramente, ¿no?, hoy diputada nacional, candidata a vicepresidenta del partido de Milei, bueno, defiende a genocidas, lo ha visitado a Videla, ha llevado a jóvenes a visitarlo a Videla, bueno, apareció en los cuadernos de Checolás, ¿no? Sabemos que reivindica el genocidio y la dictadura militar, sumamente peligroso es esto, sumamente peligroso.
Es sumamente peligrosa Victoria Villarruel, ¿no? Sumamente peligrosa Victoria Villarruel. Habló Laura Velasco, hay que crear conciencia del peligro que representan estos personajes. Es peligrosa Victoria Villarruel, quien defiende a los genocidas y reivindica el negacionismo y el terrorismo de Estado. Habló el abogado, activo militante en defensa de los derechos humanos, Roberto Jansón, dialogó con Radio Nacional Mendoza y también repudió el acto realizado por la negacionista Villarruel y señaló que el indulto a los genocidas condenados es imposible y los juicios van a seguir sea quien sea el nuevo presidente. La palabra de Roberto Jansón.
Me parece que después de tantos años y después de tantos juicios que se vienen haciendo respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, tener que hablar de estas cosas me genera cierta consternación, porque pensábamos que había cosas que la sociedad argentina había saldado, que había quedado claro que la democracia y las instituciones, para que sean sanas, tenía que resolver definitivamente esta cuestión. Y después pienso y digo, la verdad que yo creo que es así. Yo creo que esta mujer forma parte de un minúsculo grupo, y ayer se vio en quienes la acompañaron en ese acto. No sé si vieron ustedes algunos reportajes que aparecieron. Eran todos, si no eran miembros efectivos militares en retiro, eran parientes o amigos, que desconocían incluso hasta el robo de bebés en la dictadura. Ni que hablar de la tortura a la que justifican. Y que insisten con que acá hubo una guerra. Es decir, que torturar a una persona en absoluto estado de indefensión, atada a una cama elástica, pasarle electricidad por todo su cuerpo y después matarla, eso es una guerra. Bueno, cuando entonces vemos a esta gente que acompaña a Victoria Villarruel, es un minúsculo grupo. Yo creo que si además vemos quienes salieron públicamente a apoyar este acto, hablamos de López Murphy, de Claudia Bruch, que fue secretario de Derechos Humanos de Macri, de Esteban Bullrich, de Alberto Assef, un hombre que llegó a la Cámara de Diputados de la mano del PRO. Pero son todos dinosaurios.
Ahí está, la palabra del militante de derechos humanos, el doctor Roberto Jansón, en diálogo con la Radio Pública de Mendoza, Radio Nacional Mendoza Quino. Roberto Jansón, también habló el artista y pensador peronista Daniel Santoro, analizando el fenómeno de Javier Milei, y alertó que hoy el país está en emergencia. Tenemos que salir en serio a parar la situación, expresó Daniel Santoro. Hay un problema social enorme, y se juega la felicidad del pueblo conformada por la justicia social y los paradigmas del peronismo. Milei viene con un programa que incluye represión y un montón de otras cosas, pero no podemos ir a discutir eso que todavía no existe. Vamos a escucharlo a Daniel Santoro dialogando con Radio Nacional Córdoba.
O sea, no asusta a nadie absolutamente imputarle a alguien que es de derecha. Ya no asusta a nadie, no sirve más. Perdió eficacia simbólica, como se diría. como significante. Entonces habrá que inventar otras cosas, habrá que ver, a decir las cosas de otra manera. El peronismo tiene una reserva semántica muy interesante, porque el peronismo nunca fue ni de izquierda ni de derecha, y eso no quiere decir que sea de derecha, como se dice, como un retruécano, ¿no? Ah, si dice que no es de izquierda ni de derecha, entonces es de derecha. No, es una estupidez eso, también es una estupidez. Pensar que la izquierda es lo bueno, ¿no? No está bien eso, no está bien, pero por eso está el peronismo, ¿eh? Que lo único que busca es la felicidad del pueblo, y entonces nunca se sabe si es de izquierda o de derecha, y gracias a Dios. Y entonces eso es lo nuevo realmente. Paradójicamente, hoy en día la posición del peronismo es lo más novedoso que hay. Entonces, eso le hace decir a Zizek, por ejemplo, que Trump tiene aspectos peronistas. Y sí, Trump, como nadie, perjudicó a todo el sistema financiero norteamericano, que es el que está desesperado para que no vuelva. Por ejemplo, un aspecto de Trump, el otro aspecto es monstruoso, pero otro aspecto está mucho más cercano a las ideas del peronismo. Entonces, todo está así de confuso, o sea, hay que revisar las cosas, los viejos paradigmas que tenemos, las viejas palabras, no sirve más, los pibes le chupan huevo, para decirlo rápido y pronto, le chupan huevo todas esas cosas que para nosotros eran grandes escándalos. Este personaje lo que hace es todos los días tirar un poco de alimento para progresistas, como en el gallinero, como iba mi tía a la mañana temprano a alimentar a las gallinas con maíz. Este tira alimento para progresistas y los progresistas se la pasan picoteando toda la tarde hasta los programas de la noche, así, yendo detrás de la estupidez del día. O sea que dejémonos de joder con eso, por favor. Claro. Esto también es una gran provocación, claro, no hay que dejarlo pasar, estoy de acuerdo, sí, me canudo. Pero no es la política, no pasa por ahí, también. Esto nos suma un voto, cero voto, A él lo perjudica también, ojo, porque es una mochila que tiene puesta porque, bueno, es su base política anda por ahí. Entonces no la puede negar, seguramente tendrá ahí sus problemas, pero no le sirve a nadie esto, a nosotros no nos aporta nada tampoco, Y acá tenemos una elección a la vista y no podemos boludear.
No podemos boludear, dijo Daniel Santoro, tenemos una elección a la vista. También dijo Daniel Santoro, hay que recuperar la economía porque ya lo decía Perón, del pueblo la víscera más sensible es el bolsillo. Lo decía Perón, del pueblo la víscera más sensible es el bolsillo, termina diciendo Daniel Santoro en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Vamos al audio 7, Dalila. Aníbal Facendini habla de medio ambiente, denuncian a Milei por apología del delito. El doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable, director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Facendini, adelantó en Nacional Rosario Fontana Rosa que denunciarán al candidato presidencial Milei por apología del delito. La misma se enmarca en base a las declaraciones de Milei, donde aseguró que una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera. Vamos a escuchar a Aníbal Facendini en diálogo con LRA5, Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
Todo lo que siento que es un acto de barbarismo, de una persona ignorante, una persona que no estudia, que no toma los libros. A ver, yo para hablar del agua, aparte de ser doctor, soy magíster en Ambiente de Desarrollo Sustentable, soy especialista en Ambiente de Desarrollo Sustentable, hice tesis de maestría, hice tesis doctorales, hice estudio de campo en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, comparativamente, marco teórico problematizando con Inglaterra, sí. Uruguay. Es decir, una falta de respeto a persona, al estudio, al trabajo, al esfuerzo, porque dice cualquier cosa menos algo que esté unido al trabajo, al esfuerzo, a la honestidad intelectual. No puede decir esa barbaridad. Primero porque es mentira que el agua no tiene dueño. Si no cagarle el Código Civil, que sería bueno que tome la Constitución Nacional, que lea lo que dice las últimas producciones científicas, que eso requiere estudio, trabajo, esfuerzo, sentarse en la silla hora y hora de estudio, de trabajo, en soledad y a veces también en equipo. pero eso requiere conocimiento, requiere esfuerzo, disciplina y trabajo. No es por ósmosis que se obtiene el conocimiento científico. Y es una barbaridad lo que dice este hombre, desde una ignorancia absoluta, sino, como te digo, que tome la Constitución Nacional, que tome el Código Civil, que tome las últimas producciones científicas donde se establece y los avances que ha habido en las ciencias sociales sobre la cuestión de que el agua pertenece al bien común público y al derecho y a la comunidad biológica. Es decir, la propiedad está dada porque responde a la vida, es decir, nadie puede vivir sin agua y no puede ser sustituida el agua, es como otro bien común público como es el aire.
5:43 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Javier Vaca, dialogó con Radio Nacional Patagonia Argentina LU4, es integrante del colectivo Historias Desobedientes e hijo de un represor en Rosario. Dijo que detrás de Villarruel está el partido militar y el neoliberalismo. Sobre el tema, Vaca agregó, cuando nacés y te criás en una familia militar es una situación normal que tu viejo sea militar, aunque nos decían que no dijéramos qué hacía ni dónde trabajaba porque siempre se movía de civil. Muchas cosas de joven no las entendés, pero cuando vas creciendo comenzás a cuestionar su participación en el proceso militar. Javier Vaca, dialogando con Nacional Patagonia Argentina.
Mira, cuando vos nacés y te criás al interior de una familia militar, en realidad es una situación normal en tu vida que tu viejo sea militar. Si bien de chico te van diciendo, o por lo menos en mi caso nos fueron diciendo a mí y a mis hermanas, yo soy el menor de tres, que nos decían que no dijéramos dónde trabajaba papá, ni lo que hacía papá de su vida laboral, porque él siempre andaba de civil, si bien tenía uniforme y a veces lo calzaba, pero por lo general andaba de civil. Uh-huh. Yo empiezo, en realidad nunca hubo cuestionamientos al interior de la familia, más en los años más duros, ¿no? A partir de la muerte de Perón en el 74 y hacia adelante, después con la dictadura, si bien en casa se veían cosas, ¿sí? Que si mi viejo, además del arma provista, que tenía una 45, una 9 milímetros, tenía una escopeta caña recortado, tenía una picana, tenía granadas, ¿viste? Mm. Había cosas, pero yo era muy chico, tenía 10 años, entonces algunas cosas no las llegás a comprender. Si las empezás a comprender, yo tuve la suerte de engañarlo de alguna manera, de decirle que iba a estudiar Relaciones Internacionales y me metí a estudiar Ciencia Política, que ya fue en el 86-87. Yo ya tenía 22 años, más o menos. Y ahí yo empecé a cuestionarle, porque además me puse a militar, a hacer política universitaria,
sí,
de estudiante. Empecé a cuestionarle su participación en la dictadura militar. Sí, no en el genocidio, porque hasta donde yo recuerdo todavía no, o por lo menos no llegaba tanta información sobre el genocidio, si bien ya estaban las madres y las abuelas de Plaza de Mayo laburando y qué sé yo, y se decían barbaridades al interior de la casa, de casa, porque no es que en una casa de un militar no hablan de política, claramente hablan de política. Yo hasta recuerdo que mi viejo le daban en el destacamento de inteligencia los votos de Alzogaray para que los voten. Uh-huh. ¿Sí? La familia militar y el partido militar repartían los votos de Alzogaray.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
En diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina habló el candidato a diputado nacional Martín Ulacia, quien cruzó al candidato de la Libertad Avanza en Chubut, César Trefinger, respecto a la reivindicación de la dictadura genocida que propuso Victoria Villarruel. Ulacia dijo, hacen campaña por la intervención de Fuerzas Armadas en política interior. Esto decía Ulacia a Patagonia Argentina.
Bueno, ayer hubo una, por parte del Frente Izquierda, de diferentes organizaciones y organizaciones de derechos humanos, un acto que se hizo, digamos, un contraacto de la legislatura para repudiar esta actividad convocada por la legisladora Montenegro, que ahora se conoce que tiene vínculos incluso con Biondini, digamos, con sectores neonazis, y la actual diputada nacional Victoria Villarroel. Realmente es sorprendente estar dando estos debates al día de hoy, ¿no? Reflotar lo que se denomina la teoría de los dos demonios, la idea de que se trató de una guerra, etcétera, pero bueno, creo que habla un poco de lo corrido que está la agenda a la derecha, principalmente por parte de las principales candidaturas que se presentan a la presidencia, y en ese punto están marcando agenda con este acto que se realizó, que me parece que el carácter principal es, digamos, confundir el debate, ¿no? Porque uno puede llevar adelante un debate sobre la política de las organizaciones políticas armadas en la década del 70, lo que fue la violencia política de aquellos años previos al golpe de 76, etcétera. Pero acá lo que está de fondo es una campaña para construir las condiciones políticas para poder indultar a los genocidas y que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener gerencia en la política interior.
...5:49, Sonia querida, te escucho.
Claudio César, hay mensajes para agradecer, han llegado, digo siempre, ¿no? Son los del estribo, los que llegan ya en esta última parte de nuestro diario, a nuestro WhatsApp, nos dicen por aquí. Gracias, Diario Nacional. En resumen, hoy aprendí, gracias a ustedes que han pasado el discurso de nuestro respetable presidente que en la pandemia ha dejado consecuencias en todo el planeta de alteraciones mentales, por ejemplo, pérdida de memoria, pérdida de empatía. Gracias por eso, Olga, desde General Pacheco.
Abrazo, Olga.
Hola otra vez, Sonia, Claudio. Creo que la vice de Milei dejó bien claro quiénes manejan a Milei, que fue asesor de Bussi. Carlos de Castelar. Guillermina, de Córdoba. Hola, queridos amigos. Triste e indignada por los agravios a nuestro querido papá, a Estela, a Eve, por parte de una malvada derecha que pretende que discutamos un pasado de sangre y horror, de asesinatos y de lesa humanidad por un terrorismo de Estado, a quien en juicio honorable se dictaminó que nunca más es nunca más. Gracias, Claudio, por ser la voz de tantas y tantos argentinos para quien no se discute la memoria, la verdad y la justicia. Besitos, Sonia, Claudio, saludos de Pocho, gracias por estar. Guillermina, nuestros compañeros de Córdoba.
Un beso, querida Guillermina y Pocho, un beso grandote, ya voy a estar por Córdoba pronto.
Buen miércoles, Claudio, Sonia, queridos, qué gusto escucharlos. Tranquilos, tranquilos. Un abrazo bien fuerte, no hay que perder las esperanzas. En Miramar tenemos 4 grados de temperatura, 0 de sensación térmica. Fuerte abrazo, José Luis, el profe, el ex compañero de Banco de Claudio.
De Banco de Córdoba. Abrazo, profe.
Besos para ustedes, Oscar Vaca, que en este caso, nuestro amigo de Río Grande, nos saluda desde Arroyito, en la provincia de Córdoba.
Está con Otto.
Exactamente, hacía calor y vine en busca de eso, pero parece que traje el frío hacia aquí.
Ah, bueno, hacía 1.5 grados en Río Grande.
Claro, exactamente. Muy feliz miércoles, mis queridos amigos del Diario Nacional. Oscar, un abrazo bien fuerte para vos. Gracias. Gracias. Siempre nos arranca una sonrisa.
Sí, total.
Buen día, gran compañía de madrugadas. Desde aquí cantando el presente, Miguel de Chascomús. Hola, Claudio, Sonia, Pomelo. Bendiciones. Un beso grande, David, desde Cañuelas. Gracias por acompañarnos. Por aquí también se está sumando Fabián. Dice, buen día, justamente y en sintonía con Daniel Santoro, creo que a Milei y a estos tipos hay que llamarlos por su nombre, son apátridas. Hay que resignificar nuestras palabras. El avión negro. Fabián de Ensenada, entonces.
El avión negro de Perón, exacto.
Un abrazo bien fuerte, Fabián, y bienvenido al compañero de Ensenada.
Ah, bueno, Fabián, bienvenido de un partido peronista como
sí,
Ensenada.
Claro,
¿eh?
¿Cómo que no?
Muy bien, Fabián, vamos todavía.
Pegadito a mi querida Ciudad de la Plata.
Sí, ¿no? Pegadito a tu Ciudad de la Plata y está el amigo seco, Mario.
Buen amanecer, Claudio, Sonia, bendecido día, Estela Vega desde Lambaré, allí en Paraguay, y Nora Eugenia, que asoma por aquí con un abrazo grande desde Salta y un nunca más.
Nunca más. Estamos del lado, Estela, de la vida. Estamos del lado de los derechos humanos. Estamos del lado de la democracia que cumple 40 años. Les comento que el gobierno anunció el congelamiento de las tarifas de luz y gas hasta noviembre. El Ministerio de Economía ordenó que se congelen las tarifas que tenían aumentos programados. Además, hubo un acuerdo con las automotrices hasta el 31 de octubre. Esto para mantener el precio de algunos modelos cero kilómetro. En Comodoro Py, la jueza Ana María Figueroa evalúa pedir una licencia mientras el Senado trata su pliego. Hay presiones de casación contra Ana María Figueroa. Recién estaba viendo a los tipos de TN presionando a Ana María Figueroa. Digo, ¿por qué no presionan a Carlos Stornelli? ¿Por qué no lo presionan a Bruglia, a Bertuzzi y los de TN? ¿Por qué no lo presionan a Bruglia, a Bertuzzi y Llorens, que fueron a jugar a la cancha de los Abrojos con el amigo Macri? Amigo de ellos, ¿no? No amigo mío. Pero mío no es Macri, ¿eh? Para nada. No lo siento a mi amigo Macri, por supuesto está en la vereda enfrente mía Macri. Pero ¿por qué no presionan a Stornelli, que tiene 9 procesamientos, y que se vaya Stornelli? ¿Por qué no presionan a Bruglia y Bertuzzi para que se vayan, que entraron por la ventana, a Llorens? ¿Por qué no presionan a esos atorrantes canallas que están dentro de Comodoro Pro? ¿Por qué no presionan a esos los de TN? Sinvergüenzas, no tienen vergüenza el periodismo que hacen. Ustedes, periodismo independiente, las pelotas. 5:53 de la mañana, las pelotas, periodismo independiente. Periodismo Racing Club. 5:54 de la mañana, vamos a escuchar a Maximiliano Vitar. Dialogó con Radio Nacional Córdoba. Vitar forma parte del movimiento inquilino nacional y dijo que el gobierno genera acuerdos con todos los sectores, menos con los inquilinos. Maximiliano Vitar dialogaba con Radio Nacional Córdoba.
Principalmente me parece que es un pedido en virtud de dos o tres circunstancias. La primera, que es un pedido del gobierno nacional en particular, primero porque ha sido el que ha ido generando distintas medidas y respuestas a la delicada situación económica que estamos atravesando en estos días para distintos sectores, y acordando con distintos actores económicos. O sea, ahora están discutiendo con automotrices, pero estuvieron con los farmacéuticos, estuvieron con el comercio, estuvieron con supermercados, y lo que nosotros vemos es que en materia de alquileres y de vivienda no se tomó ninguna definición.
Claro.
Todo lo contrario, lo único que se ha avanzado es en una media sanción que ha generado dos complicaciones, que es el segundo punto por el cual planteamos la emergencia, que es que la modificación implica un ajuste brutal para los bolsillos de las familias que alquilen, donde no solamente pasamos a pagar más alquiler de lo que estaríamos pagando, más aumento de lo que estaríamos pagando, sino que a su vez también más comisión inmobiliaria. Y estas dos situaciones, la falta de una medida concreta para las familias que alquilan desde el Poder Ejecutivo, y cómo se está dando el proceso en términos legislativos en el Congreso de la Nación, han generado una instancia en materia de alquileres muy compleja. Principalmente, ¿por qué? Porque creemos que ha habido una expectativa, y hay una expectativa muy fuerte sobre la posible modificación y sanción, que tiene como primer efecto en la ilegalidad de lo que está sucediendo en materias contractuales y renovaciones, donde se están haciendo prórrogas o extensiones de contratos que son ilegales, o en su efecto se están firmando acuerdos, se están firmando contratos con cláusulas que aparentemente serían porque la nueva ley, porque hay una nueva ley.
Ahí está la palabra de Maximiliano Vitar, que forma parte del movimiento de inquilinos nacionales, dialogando con Radio Nacional Córdoba. Nos vamos despidiendo, Sonia, quedan algunos minutos ya para el cierre, que se viene dentro de un rato.
El panorama nacional con Chelo Ayala y compañía, mi querido Claudio César.
Bueno, te despido, querida Sonia. Buen regreso a La Plata, que tengas una hermosa jornada.
Muchas gracias igualmente, y será, si Dios quiere, solo cielo hasta mañana.
Bueno, y nosotros nos vamos yendo, y decíamos hace un rato, estamos del lado, Estela, de la vida, estamos del lado de los derechos humanos. Y vamos a escuchar a Estela Carlotto cómo le contestaba a la negacionista, a la fascista Victoria Villarroel. Estela de Carlotto.
Simplemente, si es una persona que tiene memoria y sabe cosas para abrir este espacio del misterio que todavía hay, donde están los 30.000 desaparecidos, que le hagan hablar, que le pregunten, que la llamen. Ahora, a último momento me avisaron que dijo algunas cosas muy fuertes sobre mi persona. Hoy voy a ir a Abuelas, tenemos una reunión como todos los martes, y vamos a hablar seguramente del tema, porque que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toque. Entonces, lamento porque fue muy tarde cuando me enteré, pero descansé igual por mi conciencia, está tranquila. Pero tocar a Laura, eso es imperdonable. Así que vamos a ver qué pasa. De todas formas, estas personas en la historia no quedan. De mí puede decir porque yo me puedo defender. De Laura, imposible. Y además, ustedes saben que estas madres y abuelas nos hemos transformado en leonas buscando. No nos importó si nos mataban, nos torturaban o qué pasaba. A buscar justicia y a buscarlos, buscarlas y buscar sus hijos. Entonces, a esta altura, con una democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona de esa calidad y con el riesgo de que llegue a ser parte del Estado, bueno, esto es insoportable. Pero bueno, todo